Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos a este Perdidos en el Éter número 212. ¡Yar! ¡Yar!
¡Yar!
Y otra cosa.
¡Arn! Practiqué yo más que ustedes.
Después del número, ¿qué hay que decir?
¡Wow!
No importa, porque tenemos invitados y se les perdona.
No, pues estamos en el Yar, entonces me quedé en esa.
Mi nombre es Magnus y esto en realidad vendría a ser Isla Tortulia, porque además del profesor dinosaurio, tengo por acá a dos personas desde Panamá.
¿Qué son?
Desde Panamá, ciudad de Panamá, Panamá.
Dicen algunos que sobre... O sea, Panamá. En realidad, a ver, ciudad de Panamá. Panamá tiene costa al Pacífico y tiene costa al Caribe. Dicen algunos que desde un barco en el Caribe, transmitiendo en este momento, tal vez un barco prisión.
Como una de esas emisoras piratas inglesas de los 80.
Exactamente.
Al señor Sebastián da Silva, ¿cómo le va?
¡Ah, Miti! Saluda.
Miti, somos carnosos.
Por supuesto, tomando un ron, ¿verdad,
Seba? No, somos la vida de
No, acá no se toma ron, acá se toma seco, que es como ron pero de mala calidad.
¿Se toma seco? ¿O se los comen?
Ay, no.
No, se llama seco la bebida, es ron pero de mala calidad, es como la caña.
Es como un ron malo. Tengo, bueno, después...
Un ron malo.
A vos a través del micrófono no te puedo convidar, pero para Diego, si quiere, tengo ron haitiano.
Ah, bueno.
Este que me trajeron de Haití, obviamente. Pero no, tengo a Diego, obviamente, como acabo de decir, el señor Diego Soler.
Hola, muy bien, Magnus, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí, que es un gran honor.
Yar. Es un gran placer. Con Diego estamos tomando. Yo vi esta cerveza y dije, esta es para cuando vengan los muchachos de la tortuga. Que es la cerveza Waterloo. Una triple blonde belga que compré en el buque bus, en un barco, la compré en alta mar. Entre grandes comillas.
En alta mar.
Iba en el buque Francisco.
¿No les encanta decir tienda de ultramarinos? A mí me encanta.
Es maravilloso.
A mí, siempre que me dicen, ¿dónde vas a ir a comprar, no sé, bombones, algo? No sé qué, no digo en X tienda. Digo, voy a ir a la tienda de ultramarinos. Lo digo post.
Pero estamos de acuerdo que la tienda de ultramarinos son, por ejemplo, los Domínguez.
Claro, eso es una tienda de ultramarinos. Estamos totalmente de acuerdo.
Seba, ¿qué tal el clima por Panamá? ¿Caluroso?
Caluroso, caluroso. Es más, cerré todo y me puse el aire acondicionado. ¿Ustedes justifican que me ponga el aire acondicionado?
Sí.
Sí, no, seguro que sí. Yo nunca estuve en Panamá, pero me imagino que debe ser desagradable, sobre todo por una persona gorda como yo, que sufre del calor.
Yo el recuerdo que tengo de Panamá, que me queda grabado indeleble, es bajar de una van que me estaba trayendo al aeropuerto a la calle,
sí.
Y que en el momento que pisé la calle se me empañaron los lentes. O sea, es el mismo efecto que te hace el horno cuando estás haciendo pizza y abrís el horno y sale ese bafo caliente y te empaña los lentes. Bueno, eso mismo lo tiene Panamá, pero es natural.
no creo que ninguna de las personas que estamos en el mismo cuarto contigo.
No, porque no usamos lentes. Claro,
sí, claro. No les pasa el fenómeno ese, a mí me pasa, pero.
No, el calor, por ejemplo, nos pega en los ojos directamente.
Sí, sí,
pero
sí.
No se les empañan.
Ustedes. O sea,
son... uno se da cuenta al toque porque de repente uno está viendo y de repente no ve defensa. Nada. Y de repente no ve nada.
Pero o sea, es que... una cosa extra que no había considerado sobre el calor, que se te empañen los lentes.
Pero solo
a mí se me empañan los lentes de sol.
¿Se te empañan los lentes, Eva?
Sí, cuando salgo a un lugar frío y salgo a la calle directamente, sí.
Bien, pero hay mucho camino que hay que recorrer en Panamá. Ponele, ¿te movés en transporte público? ¿Te movés en auto?
No, no existe. Se usa poco el transporte público y yo camino. Bueno, caminamos, entonces... caminan los turistas, los pobres y yo.
Entonces,
así que soy un turista pobre acá.
¿Llegarás sudado al trabajo, me imagino?
No, porque ya estoy acostumbrado, porque viajo ligero, sé el camino.
Se compró un estilo.
Pero acá la gente no está acostumbrada al calor, ¿sabes? La gente de acá que es de clase media para arriba, auto con aire acondicionado, oficina con aire acondicionado, casa con aire acondicionado y todo cerrado. Podían vivir en el polo que no se dan cuenta.
Yo me recuerdo...
saquitos, con busitos, ¿viste? Como para mostrar estatus, llevas un busito cruzado arriba.
Claro, porque tenés frío.
Porque tener frío, claro.
Che, te los patrones culturales de ese lugar, vos. Qué brutal.
Y aprendemos algo todos los
días. Qué brutal, me volaste la cabeza con ese Seba.
Eso me hace acordar un cuento que hacía mi vieja. Mi papá obtuvo una beca para estudiar en una universidad en Texas. Y esto era el año 63.
Con
mi hermano más grande, con pocos meses. Y fueron allá, a Universidad Metodista del Sur, Southern Methodist University. Y para hacer un posgrado, no sé, cosa de derecho. Cuando llegan, los iban a alojar no en los dormitorios de campus, sino en unos bungalows para familias que tenían. Porque como iba gente a hacer posgrado, muchas veces ya tenían familia. Y le dicen, disculpen, en el último bungalow que nos queda, se nos rompió el aire acondicionado. 1963, el aire acondicionado en Uruguay era algo que no existía. Y mi madre se le rió, gringos, piles, de qué se pierde, no sé qué. No, se cagaron de calor, terminaron con un turbo al que le habían puesto toallas mojadas y latas de durazno arriba para sostener la toalla mojada.
La desesperación.
No, y con un bebé además, claro.
Toallas.
Un lugar, por otro lado se fueron de Texas, tipo un mes antes de que mataran a Kennedy.
¿Mirá?
Estaban en New York cuando mataron a Kennedy.
¿Nunca vieron los ventiladores sin aspas?
No los entiendo, hacen como una especie de turbina.
Para mí abren directamente un portal a una dimensión.
A otro lugar más fresco.
A Elsa.
Sí, a Elsa. O
magia.
Sea, sí, para mí funcionan con magia. Ya me dan miedo.
O sea, cantás Let It Go y.
No, pero yo estoy convencido que si vos metes el brazo dentro de esos ventiladores y lo prendés, y
se te corta el brazo.
Se te teletransporta a ese plano elemental del frío.
Y probablemente te quedes con la mitad de un brazo.
Sí, botón. Claro, la mitad
de un brazo. Me acabo de acordar y links que uno tiene, ¿no? Y nada que ver con el programa, pero. La Legión de Superhéroes, que es un cómic que a mí me gusta mucho, hay uno polar que su poder era generar hielo y frío. Y en una pierde un brasilero el tipo, pierde un brazo, y se lo reemplaza por un brazo de hielo. Y en ese se pone el anillo de vuelo de la Legión. Es la idea más estúpida del mundo. Porque donde te enfrentes al que tira fuego o te cancelen los poderes, no solo se te derrite el brazo, sino que se te cae el anillo que te permite volar.
Pero la Legión tiene personajes muy bizarros, ¿no?
Sí, está, pero esa idea era estúpida.
O sea, yo no soy experto en la Legión, pero sé que tiene personajes bizarros.
Sí. La Legión of Super Rejects, de gente que... Pero bueno, estamos acá para hacer Isla Tortulia. No estoy leyendo mensajes porque esto es un programa que está grabado... En el futuro.
En
el pasado para el futuro. Es el 2.12 y lo estamos grabando antes de que salga el 2.10. Así que, bueno, cosas que pasan. Pero, ¿de qué vamos a hablar? Seba, ¿de qué vamos a hablar?
De piratas.
Sí, señor.
Si se le hablen como un pirata.
Exacto.
¿Cómo no vamos a hablar de piratas?
Exacto.
Estaríamos bastante ubicados. ¿Piratas informáticos?
No, ese tema no. Ah. No, creí que no estaba entre los válidos.
Por las barbas de Peter Norton.
Manejé dos temas, o piratas en Panamá, ya que estaba en Panamá y tiene una historia grande de piratas, que recordamos casi todos los días la gente que vive acá cuando ve los restos de la ciudad destruida por los piratas, o...
¿No los juntaron?
¿Eh?
¿No juntaron los restos?
No, los dejaron ahí y construyeron la ciudad donde ahora es Panamá.
Never forget, dije. Never forget.
Claro, never forget y está ahí.
Me da paja levantar.
Una de las dos.
Never forget.
No, acá el calor es mortal. Te dice, hay que limpiar esto y hacerlo de vuelta. Ah, no, jamás. Después hacemos la ciudad. Y dicho otro y tema... hecho, dejaron ahí los restos, se llama Panamá la Vieja, quedaron unos pedazos y hicieron la otra Panamá.
¿Qué es esto, Andorra?
Bueno, y lo usan para souvenirs. Por ejemplo, a mi viejo le regalaron en Panamá cuando estuvo, bueno, porque fue por la Corte Internacional, fue por visita semioficial, no oficial en realidad, le regalaron uno de los clavos de los rieles del tren del primer canal o algo por el estilo.
Sí, claro.
No, eso es posterior. El canal son otros piratas los del canal. No están relacionados al pirata Morgan.
Y después están los que tienen offshores.
Ahí va, esos son otros que llegan hace poco. Llaman Mossack y Fonseca.
Sí, que yo, la verdad, Seba, yo recuerdo que vos en el capítulo donde había pasado todo, vos querías contar tantas cosas y yo te censuré porque temí por tu vida. Yo temí por tu vida.
Al final no resultó ser nada. No fue como muy importante.
Que diga Seba. Que diga Seba es el experto.
En Panamá que le dicen papers, además, nomás.
Ahí va. Claro, me va con los papers. Como Rusia cuando pedís una ensalada y no te traen ni lechuga, ni tomate, ni nada. Te traen papas con arvejas y
zanahoria. Claro, eso es lo que yo espero. Es lo que yo esperaría.
Pero, no. Yo además pensaba que se llamaba Mozart Fonseca. Tiene un gran nombre de jugador de fútbol.
Que estaría, jugador de fútbol colombiano.
Mozart o venezolano. Fonseca, claro. En Venezuela estaba Stalin Rivas.
Sí.
Y bueno. Stalin Rivas.
Y acá tenemos a Sugar Pérez.
Sugar Pérez, sí.
O sea, Stalin Rivas
ya. Y el otro tema, Seba.
Y el otro tema era piratas en la Revolución Americana, que es un tema que me encanta. Lo que es.
Porque a vos, Seba, todo lo que tenga que ver con la Revolución Norteamericana te fascina.
Me encanta, y bueno, dije, vamos a buscar a los piratas de la Revolución Americana, y resultó ser un tema mucho más importante del que pensé que iba a ser.
Bueno, fue como cuando yo investigué hace unos años sobre los corsarios artiguistas. ¿Por qué carajo no nos enseñan eso en las escuelas? Y de ahí viene uno de los separadores de Perdidos en el Éter, que es destruyan la escuela, quemen a las maestras, largada por una persona que en ese entonces era un niño y hoy es un adulto, el hijo de Andrea Goerich, que se fue brutalmente. Yo me estaba quejando de por qué no nos enseñaban eso en la escuela, y él ya, quemen a las maestras.
Ya, sí.
Yo estoy aprendiendo mucho de la Revolución Norteamericana con la tertulia, como por ejemplo de Jaime Salomón, el padre fundador judaico. Me encantó eso. Jaime. Sí, Jaime, era como Jaime, ¿no?
Sí, era un Jaime, ¿no?
Era un Jaime. Pero entonces
vamos a ver. Había pensado la traducción de Jaime como Jaime.
Es Jaime, ¿no?
Pero para mí, o sea, no sé, acá, ahora que lo dijeron acá, digo, me recontra convencieron.
¿Cuál sería si no?
No, Jaime. Él dice que Jaime.
Y vos decís que Moshe Goldman, la traducción sería.
Moshe es Moisés.
Moses.
Moshe es traducido como Moisés, por lo general.
Sí.
Creo que de hecho Moshe es un sobrenombre.
Sí, es Moisés.
Y además, otra cosa.
A mí es Mario. Moshe Goldman quiere decir
Mario. Bueno, no, y además la cantidad de temas que tenemos pendientes de la Revolución Norteamericana. Yo no quiero, no quiero entrar en detalle. Pero no sé, Saratoga, Benedict Arnold, yo qué sé. O
sea, así como tienen Alemania Podcast, Banana Podcast, este sería el Don't Tread on Me Podcast, o algo por el estilo, ¿no?
Sí, Don't Taxation Without Representation,
no taxation, no representation Podcast. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Antes de pasar a eso, encontré a un señor llamado John Miller haciendo una canción llamada Yankee Privateer, no, que fantástico. Afirma ser sobre la revolución. Uh-huh. ¿Pero ya usaban el término Yankee?
No.
¿O es posterior?
Es de la gente de Nueva York.
¿Ya lo usaban en la época de la Revolución?
Para referirse a la gente de Nueva York y de Virginia, ese lado.
Bien. Seba, ¿no existía ya la canción Yankee Doodle Dandy?
Eso creo que sí.
Es que, de hecho, yo creo que cuando derrotaron, no sé si fue a Cornwallis o a Burgoyne,
creo que sí.
Desfilaron las tropas por delante, creo que cantando Yankee Doodle Dandy, pero no lo podía asegurar.
Está mal que diga que el único Burgoyne que conozco es uno de los libros de Star Trek, que es un hermafrodita además.
Ah, fantástico.
Yo me acuerdo, sí. Me acuerdo que tenía un juego de la historia de Estados Unidos.
Yo me acuerdo, viví eso.
Me acuerdo que tenía un juego de la historia de Estados Unidos, no sé por qué. En que te hacían tocar el ritmo de Yankee Doodle y era tipo la sección de actividades de la Revolución Americana.
Bueno, vamos a escuchar entonces a John Miller haciendo Yankee Privateer. ¿Era eso o poner a Running Wild haciendo de Privateer, que era más rock and rollera? Pero no, me decidí por algo auténtico. Vamos con eso y arrancamos con esta Isla Tortulia.
Perdidos en el Éter.
And I'll tell you how first I went to sea. to fight against the British and earn our liberty. We shipped with Captain Whipple and never knew a fear. The captain of the Providence, the Yankee privateer. We sailed, and we made good cheer. There were many pretty men on the Yankee privateer. The British Lord High Admiral, he wished old Whipple harm. He wrote that he would hang him at the end of his yardarm. My lord wrote Captain Whipple back, it seems to me it's clear that if you want to hang him, you must catch your privateer. We sailed and we sailed, and we made good cheer. For not a British frigate could come near the privateer. We sailed to the southward, and nothing did we meet, till we found three British frigates and their West Indian fleet. Old Whipple shut our ports up as we crawled up near, and he sent us all below on the Yankee privateer. So slowly he sailed, we dropped back to the rear, and not a soul suspected the Yankee privateer. At night we put the lights out and forward we ran, and silently we boarded the biggest merchantman. We knocked down the watch and the lubbers shook for fear. She's prized without a shot to the Yankee privateer. We sent the prize northward while we lay near, and all day we slept on the Yankee privateer. For 10 nights we followed, and ere the moon rose, each night a prize we'd taken beneath the lion's nose. When the British asked why their ships should disappear, they found they had in convoy a Yankee privateer. But we sailed and we sailed, and we made good cheer. For not a coward was on board the Yankee privateer. The biggest British frigate bore round to give us chase, but though he was the fleeter, old Whipple wouldn't race, till he'd raked her fore and aft, and the lubbers could not steer. He showed them the heels of the Yankee privateer. Then we sailed and we sailed, and we made good cheer. For not a British frigate could come near the privateer. The northward we sailed to the town we all do know, and there lay our prizes all anchored in a row. And welcome were we there to our friends so dear, and we shared $1,000,000 of the Yankee privateer. We'd sailed and we'd sailed, and we made good cheer, and we all had full pockets on the Yankee privateer. Then we each manned a ship, and our sails we unfurled, and we bore the stars and stripes, me boys, o'er the oceans of the world. From the proud flag of Britain, we swept the seas quite clear, and we earned our independence on the Yankee privateer. Then landsmen and sailors, let's give one more cheer. Here is 3 times 3 for the Yankee privateer.
El suelo es tuyo, Seba. Estamos listos para escucharte hablar sobre, ¿podemos decir la guerra de la independencia de Estados Unidos? Todavía no eran los Estados Unidos, eran las 13 colonias.
Todavía eran las 13 colonias. Va a faltar un poquito para que le digan Estados Unidos. Porque esto empieza improvisadamente en el otoño de 1775. Y un asunto es que George Washington no puede atacar Boston debido a la escasez de cañones y pólvora. Entonces George Washington... Eran pobres. Observa el flujo de suministros enemigos hacia el puerto de Boston, y haciendo números con el bloqueo inglés, él calculaba que sus soldados podían disparar 9 veces Y después está, se
eso,
acababa.
Eso es como el estudio aquel que hicieron aquella vez, que dijeron, bueno, si Brasil nos invade a Uruguay, Uruguay puede aguantar 5 minutos. Es más o menos como esa, aquel estudio, que no sé si será verdad, pero el mito existe.
Lo dijo, fue una universidad y un hombre de Florida.
¿Mirá?
Que lo dijo, no.
Ah, Florida, man. Florida, man. Seba, tengo una pregunta. Para posicionarnos acá en el tiempo, que yo estoy un poco perdido. Sí. ¿Esto es antes de Bunker Hill? ¿Después de Bunker Hill? ¿Antes?
Sí, sí. Después antes, antes. Esto, esto viene al principio. Esto es súper al principio de la guerra.
Después de Lexington y Concord.
Está,
no importa. Antes
de... no, ya está, listo. Sí, a ver, voy para atrás y para adelante en el tiempo. Porque Lexington va a estar muy unida acá. Porque inmediatamente después de Lexington va a estar el primer conflicto naval, que no lo voy a traer, que en realidad el primer conflicto naval es un montón de gente tipo los Simpson, que salieron con estridentes y antorchas, salía a correr a los ingleses y los persiguieron en barco, y fue el primer conflicto naval que tuvieron.
Y había un barco con señores con banchos.
Pero bueno, volviendo a... a George Washington, él dice, ta, este flujo de suministros, todos estos pertrechos de guerra que están llegando a Boston, si yo me pudiera hacer de ellos, yo podría armar mi ejército. El ejército continental en ese momento era una murga, o sea, prácticamente era una murga, le faltaban dos repiques.
Y para peor, era una murga argentina.
Ay, ay, ay,
iban saltando.
Y en la murga de la frontera Uruguay-Brasil.
Entonces acá donde George Washington se le ocurre, dice que en esa época no era tan extraño ofrecer un porcentaje del botín como incentivo para las tripulaciones que tomaran barcos ingleses y repartieran las cosas.
Patente de corso.
Una patente de corso más informal. Después va a venir la patente de corso, pero acá salen varias goletas armadas a rondar la bahía Massachusetts. Y estos tipos van, se suman a cualquier barco, lo toman, y la idea es que se podían quedar con una parte del botín y la otra se la dejaban a las fuerzas patrióticas. En el hambre de botín, las goletas, por error, empezaban a robar también barcos patriotas.
¡Detalles!
Y porque robaban cualquier cosa, ¿viste?
Era medio como que...
Sí, porque al final se terminó salvando porque terminaron agarrando a un británico y le sacaron una tonelada de municiones.
Bien.
Pero esto es algo que se va a repetir en los primeros años. Estos piratas son medio desprolijos. Son medio desastre, ¿no? Como que...
¿Pero hay un tema de incapacidad o hay un tema de malicia?
Hay un tema de incapacidad. O sea, le dijeron, muchachos, roban barco y están perdonados y traen para acá, y salieron a robar.
Claro, no leyeron bien la letra del problema.
Claro, que vamos a contratar criminales para ayudarnos. ¿Qué puede salir mal?
Dos días más tarde... ¡Ah!
Todo en fuego, sí.
Y ahí se corrió la voz de que había marineros que habían hecho fortunas.
¡Ah! ¡Qué divino! Ya está, todos como moscas a la miel.
Sin embargo, la alegría de Washington, igual, con este golpe de suerte de capturar a municiones, no mejoró la opinión de los colonos involucrados, que él llamaba alquitranes.
Los tarts, sí, los marineros, sí.
Exactamente, pero a manera despectivo, porque toda esta gente que estaba dentro de las boletas son medio desastres. Y George Washington llegó a decir, yo creo que no hay en la Tierra un conjunto más desordenado.
No me vio a mí.
Sí. Seba, hay una cosa acá que tenemos que decir, y vos corregime, estoy equivocado, que es el desprecio que siempre tuvo George Washington por las fuerzas irregulares, ¿no? Porque venía de la época de la guerra de los 7 años, cuando él había sido comandante de fuerzas irregulares, y él, o sea, no, a ver, vamos a entendernos, no era desprecio desde un punto de vista elitista como era el que tenía, no sé, Banastre Tarleton, por ejemplo, que directamente los odiaba, sino que George Washington no era que los odiaba, pero los consideraba como muy poco confiables.
George Washington que, había trabajado, claro, con soldados de verdad,
claro, pero él había sido comandante, también había sido comandante de milicia en la guerra de los 7 años. Entonces él tenía el concepto de que las milicias, al primer disparo que veían, se daban vueltas y se iban corriendo. Entonces por eso él como que siempre tuvo una relación tirante con las milicias, y por eso él siempre quiso un ejército que funcionara bien y fuera profesional. ¿Estoy equivocado?
No, es así, y también se da en la naval, que el que va a ser el almirante, digamos, la naval, me sale Tudor Jones, pero es Paul Jones,
John Paul Jones.
John Paul Jones, ahí va.
Que además no se llamaba Jones, se lo puso para huir de la ley, se llamaba solo John Paul el tipo. Y después en un momento para huir de una ley, de la ley, se derribó un apellido.
Fantástico.
¡Qué plan!
Seriedad. Aprovecho que el apellido era Paul. Si se hubiera llamado Wachowski, no hubiera podido.
Claro.
No hubiera funcionado. John Wachowski. John, no, no.
Seba,
no iba a caminar.
Me decís que Washington usaba el término Tarzan, quitarles por el calafateado de los barcos, sí, ¿no? De manera despectiva, ¿no?
Sí.
Porque yo lo había usado de manera positiva por un capitán de corsario de la guerra de 1812, más adelante.
Bueno, pero eso eran capitales de corsario, es distinto, porque se arman dos cosas, en lo que es el ejército irregular y el regular. Claro. Entonces mismo pasa en la marina, que existen los soldados regulares, que, digamos, tienen una visión y ven a los que son los piratas, a los privateers, con una visión totalmente distinta. En la marina se tolera hasta más, porque esa experiencia que estos tipos ganan, después la traen como oficiales a la armada, a la naval. Claro. En el ejército no se da tanto. Pero sí, George Washington no le gustaba nada a la milicia y no le gustaba tampoco este grupo de desordenados que te robaba cualquier barco. O sea, eran piratas en el sentido de piratas de que se puede imaginar el desprolijo, no de privateers, sino de un montón de borrachos que se subían a un bote.
Sí, sí, sí.
Igual. Yo quería decir que la mitad del ejército o más de Washington eran todos Minutemen, que eran...
¿Las milicias irregulares?
Sí. O sea, tampoco tenía que despreciarlos tanto porque...
No, o sea, convivía con ellos.
Es lo que hay.
Claro, convivía con ellos.
Era lo que había, sí.
Esta primera camada de privateers americanos estaba más cerca de un grupo de marineros sin trabajo, que se sumaba a lo que venía, o sea, salía una changa y robaban cualquier barco, a una marina. Después se va a perfeccionar en una marina no más armada y va a dejar de ser un grupo de piratas.
¿De qué año exactamente hablamos?
Me gustaría separar privateer acá, porque no sé cómo le dice, porque sí, serían privateers, pero hay de distinta profesionalidad.
Claro, hay niveles.
¿Cómo?
Hay niveles distintos.
Claro. Una cosa es cualquier borracho que se sube a un barco y dice, vamos a salir a robar lo que anda por ahí. Otra es una naval que tiene la patente de corso, que se preocupa de tener su carta y sus papeles, que entra al barco, pide la documentación, lo toma, que se baja, se rige por lo que es el...
¿no? La mítica ley del mar. Sí. Esa mítica ley del mar que nadie sabe bien dónde
está. El clásico pirata que te trata bien para poder robarte de nuevo otra vez.
Me encantó cuando dijo, vamos a robar. O sea, cuando estaba hablando de cómo pensaban los piratas...
Dijo vamos, sin ese al final.
Por eso, y me enseñó Squirtle.
Sí, hay que hablar como piratas, ¿no? Vamos a robar.
Vamos robando.
Porque hay que ver que estos piratas sería caer ahora, agarrar a todos los marineros sin laburo, la gente que está en esos karaokes del puerto, que no sabe hablar, decirle mucho, sube conmigo, y robamos por ahí un barco que venga de China y nos quedamos con todos los electrodomésticos. Y ahí ves al chino re contento con dos licuadoras en la mano, ¿viste? Una batidora por la calle. Era una cosa así este grupo. Distinto a los que eran más armados, que se puede decir una marina irregular en el sentido que no era mantenida por el Estado, pero que era una marina profesional, ¿no?
Bien.
Y por eso quiero leer un aviso de Boston del siguiente año, que se publica en 1776.
¿Qué año? Si
puedo tenerlo. ¿Sí?
¿Qué año muy particular?
No entendí. ¿Pasó algo acá? ¿Nació alguien?
No es cualquier año, 1776.
¿Vos decís por lo de la independencia?
Claro.
Ah, no, no. ¿Qué? Ah. Ya, no,
¿qué ahora estamos hablando, Seba?
Se murió. Bueno, no, pero capaz que tenía algún... algo... No sé, yo tengo miedo porque a veces, viste, no sé los números y no sé, estaba pensando, ¿tiene un 69? No. ¿Tiene un 404? No.
Cuando el economista dice, no sé los números.
No, sí, porque hay contador, dice, no, decir pero no sabés lo que pasó el 25 de agosto, viste, ¿qué pasó? Capaz que era la fecha del natalicio de Artigas y me lo comí, viste, no sé. Si no sabés lo que pasó en 1950, ¿Maracaná?
Bien, Seba, bien. ¿Tenés el aviso por ahí?
Sí, lo voy a leer mientras abrías esa cerveza.
¿Por cuál estás tomando vos?
No, una porquería, una Atlas Golden Light, que sale 60 centavos la lata o 35, no me acuerdo, un desastre.
Yo en mi afán de coleccionista de figuritas de la cerveza, la tomaría igual.
No, es una cerveza que se toma acá, es la más suave que se toma acá, la más suave de todas.
Está bien, una cerveza suave pero un día caluroso está bien.
Y la tomo light para no cuidar la silueta.
Me parece muy bien, me parece muy bien.
Bueno, entonces leo este aviso del diario que me encanta, lo saqué porque me encantó. Fue en realidad el podcast iba a ser todo de este aviso, no voy a mentir. Después, cuando tuve que hacerlo más largo, es invitación a todos los valientes marineros e infantes de marina que tienen una inclinación a servir a su país y a hacer fortuna.
Opa, qué gancho. ¿Quiere usted ganar dinero desde su casa?
Gran oportunidad en la parada del ómnibus, ¿no? Herbalife. Sin trabajar, sin moverse de su hogar, sin hacer nada.
Descubre cómo esta madre soltera.
Con medicamentos experimentales.
Descubre cómo esta madre soltera hizo millones.
Gano $50 al día solo haciendo cuestas. Y bueno, robando
bancos. No, pero $50, esto será fortuna.
Digamos. Claro, fortuna.
$50.
El Gran Dean, buque corsario, comandado por Elijah Hyndman, escribano.
No, Squire.
Seba,
Squire. Es como. ¿No te acordás de?
¿A quién era, esquina o escribano? No sabía.
Squire. Es como Bill y Ted, que son. ¿No te acordás que eran Ted Teodoro Logan y Bill S. Preston Squire?
Que eso es como caballero. Como. No llega a ser caballero, pero es como buen hombre. No era escribano.
Bueno, hubiera respetado más si era escribano.
Claro, porque Squire, ese título. A ver, yo estoy seguro que Bill S. Preston Squire no era. No era Squire.
Les complicaba terminar el liceo, además, que iban a ser escribanos. Pero un escribano pirata es buena.
Me encantó el concepto del escribano pirata. Porque ahí, Seba, el escribano pirata. O sea, es un tipo muy serio, porque la carga que el loco agarra es la carga que declara en el manifiesto y que él está certificado por escribano público, y después cuando entra John Washington sabe que nadie se quedó con nada.
Pero vos no decís que te roba el barco y cambia los papeles.
Bueno, no, yo pienso que el escribano, él da fe pública. Bueno, continúa con el aviso.
Lo importante es que, aparte de ser escribano, Elijah Hyndman era probado marinero de grandes naves.
Ah, bueno.
Y navegará en un crucero contra los enemigos de los Estados Unidos de América por el 20 del corriente, que quiere decir 20 de ese mes. Uh-huh. El Dean monta 30 cañones y está excelentemente bien calculado para los ataques, defensa y seguimiento. Esto ya me suena a tongo porque hace todo bien. Todo bien.
Tiene todas las stats altas.
Claro, no lo puedes hacer.
Estás arriba.
Entonces acá, les dejo unas palabras que no las quise traducir, que es... Esta es, por tanto, para invitar a todos aquellos Jolly Fellows. Me gustó que se llama.
Los muchachos felices.
Los piratas son así, muchachos felices.
Los Jolly Fellows que aman a su país y que quieren hacer fortuna de un solo golpe. ¡Ah! Se está prometiendo, ¿no?
El oro, todo, todo.
Todo me huele muy a mentir.
Para reparar el inmediato.
Claro, todo muy cadena.
Sí,
muy
no, es una cadena.
Cadena, o sea,
es un esquema piramidal.
Está todo, existió. Piramidal. Y ojo, y este Elijah Hyndman después es un capitán respetado. Así que sabía usar el marketing. Así que estos Jolly Fellows, que aman a su país y que se quieren hacer ricos de un solo golpe, para reparar de inmediato a la cita en la cabecera del muelle de su excelencia, el gobernador Hancock, donde serán recibidos con una calurosa bienvenida por una serie de Brave Fellows, allí reunidos. Y se tratará con ese excelente...
¿Sí? Están amargados porque ya
¿cómo?
Están
hay unos que son Brave y otros que son Jollies.
Sí, los Brave ya estaban adentro del barco, ¿no? Estaban allí reunidos y se tratará con un excelente licor Grog, llamada por toda verdadera gente de mar, el licor de la vida.
La parte así... de excelente... Mirá que yo tomé Grog, hecho en el día actual con agua que no te hace irte por el caño de Cagaleda y todo, y ya es horrible.
Calcularle la época.
El licor de la vida.
Me encanta este aviso diario porque opaca cualquier aviso de trabajo del Gallito Luis.
Sí,
te
sí.
Quiero decir algo, Busco Jobs no tiene nada contra que me esperen los Brave Fellows,
sí.
Me den una calurosa bienvenida, me den Grog y me pueda hacer fortuna de un solo golpe.
Seba, ¿yo sabes lo que interpreto de esto? Yo interpreto de que evidentemente los barcos esos eran un... A ver, yo interpreto que acá era como que la única forma de estafar a la gente para que subiera un barco y dejara la vida ahí arriba era darles mucho alcohol y listo, que se suban distraídos y chau. O sea, arriba del barco
ahora la situación es bastante buena.
Es un poquito mejor que pegarles un marronazo en la nuca y llevarlos inconscientes al barco.
Que también se hacía.
Sí, un poquito mejor.
Que también se hacía.
Sí, por eso.
A ver. Esto es marketing, señores.
Sí, sí,
y hasta donde sea el marketing, es legal.
Sí, está bien. La gente que vino acá son mayores de edad, y si ellos quieren subir al barco, es
problema. Ellos quisieron hacer fortuna de un solo golpe y ser patriotas.
Listo.
El golpe en la nuca. Pero noto que usan el término Estados Unidos.
Sí, en el 76 ya usan Estados Unidos. Ya no sé si siguen siendo acá, creo que ya cambiaron de 13 colonias a Estados Unidos.
Está perfecto. No, yo digo porque tengo la frase del mes después y era una carta de John Adams al Congreso Continental y tenía el del 80, entonces ahí ya es Estados Unidos. Continúa, Seba.
Sí. Entonces acá empieza esta guerra de piratería, ¿no? De privateers, que es un pirata con permiso.
Corsario. Sí,
pero no es otra cosa.
Un asaltante con patente.
Esta guerra de piratería era esperada por los ingleses al comienzo de las hostilidades. Los americanos no estaban preparados para esto. Y menos George Washington, que quería ganar en tierra. La mentalidad era que había que ganar en tierra, no más.
Pero estaba tratando de ganarle al Imperio Británico.
Claro, a la Reina de los Mares en mar.
Claro, pero los ingleses sí anticiparon que iba a haber cruceros estadounidenses y corsarios que iban a cruzar el Atlántico, ¿no? Y que los iban a poner alarma. Y que sin los barcos y los marineros, Inglaterra iba a quedar reducida a una potencia totalmente menor, porque el poder de Inglaterra era en mar. Entonces ellos sabían lo que podía ser la amenaza de una guerra, si querés, irrestricta de piratería.
Si alguien sabe lo que es usar piratas en un esfuerzo de guerra, es la pérfida Albion.
Ahí va, y es eso, pues ellos saben lo que puede ser peligroso, más cuando tenés un país joven que no carga con estos problemas. Y para Inglaterra es peor perder la supremacía naval que perder un Yorktown.
Claro.
En tierra se pueden dar otros lujos que no pueden perder en mar.
Claro.
Entonces acá voy a el doctor Franklin, famoso Benjamin Franklin, que es desde París, porque él era embajador en París.
Y andaba con un sombrero de mapache. Recordemos.
Que andaba con sombrero mapache, que era una celebridad que vivía en París.
Justamente porque andaba con un sombrero mapache.
Por terraja.
No, porque él lo que hacía era cultivar la imagen como
de wild, de frontier.
Claro, exacto. De campechano y frontiersman.
Es más o menos como Miguel del Cel vestido de la tota
en Panamá. El mismo concepto, y por eso era un éxito.
Miguel de quién.
No importa.
Muy bien.
Que él escribe en el año 77 a la Comisión de Asuntos Exteriores. No tengo la menor duda que dos o tres fragatas Continental enviadas al Mar del Norte con un poco menos de veleros podrían interceptar y capturar gran parte del comercio del Báltico y del Norte. Una fragata sería suficiente para destruir la totalidad de la industria pesquera de Groenlandia.
¿Con tres fragatas?
Tres dedos de frente.
No, una fragata para la industria pesquera de Groenlandia. Tres fragatas Continental, que seguramente es un tipo de nave mucho más grande. No sé cuál sería, y con unos veleros que son.
Yo me pierdo con
el es como un sloop.
Sí, una sloop es un chalupa, es un barco chiquitito.
Sí, que pueden tracar lo que sería el comercio en el Báltico. Y si te fijas, no están acostumbrados a piratas en el Báltico. Uh-huh. Y se veía una cosa: Estados Unidos quería parar porque, aunque Alemania no existe, hay muchísimo mercenario y suministro que viene de Hessen.
Sí. El clásico Hessian, soldado
bloquea,
Hessian.
Sí.
Después se queda sin cabeza y eso.
Después se queda sin cabeza se parece a Christopher Walken.
Sí.
¿Qué es de los hessianos? Y más o menos ese.
Y se emborrachan y tienen lamentable costumbre emborracharse en Navidad y perder batallas. Que es mentira, además, pero bueno, no importa.
Otro mito de la historia.
Mito de la historia.
¿Para Alemania Podcast?
Para. No, eso probablemente para la Revolución Americana.
Alemania Nota Section.
Pero bueno, la cosa es que. Y después si lees, Franklin estaba convencido que con los piratas podían ganar una guerra en mar. Solo con los piratas.
¿Vos tenés idea de una nave de línea inglesa cuántos cañones cargaba en esa época?
Como 75. Te puedo hacer la cuenta porque por ahí lo tengo.
Pero es una demencia. Estamos hablando que estaban juntando barcos de 30 cañones y quieren pelear contra naves de línea 75.
Hay que ver la maniobrabilidad también.
La joda es que no iban a pelear. Sencillamente iban a distorsionar. Iban a hacer la startup de la guerra naval, iban a disruptir, ¿no? Disrupt the international trade. Una cosa así.
Sí, yo, ayer estaba tratando de traducir disrupt y era complicada.
Pero quieren hacer una cosa así. Bueno, lo que pasa es que la carta llega, pero no hay fragatas disponibles en Estados Unidos. Porque no tienen ni naval.
No, claro.
Entonces la Comisión de Marina envió a los cruceros junto a pequeñas embarcaciones. Entre los que va es un cutter de 10 cañones que se llama el Dolphin. El Dolphin se volvió famoso porque hizo dos circuitos completos a Irlanda. Causó terror en el vínculo de lo que es Irlanda, la isla de Gran Bretaña. Y después de asegurar 15 victorias, regresaron a Francia, donde los premios, que es como se le dice al botín, sí, fue vendido a los comerciantes franceses. El éxito de tan pequeña nave y el dinero que generó para los marineros fue un incentivo para que muchísimos privateers entraran al sistema. Claro, si esta nave de 10 cañones va y vuelve dos veces, toma 15 barcos, venden todo en Francia y se hicieron todos ricos, ¿qué estamos haciendo acá? Vámonos todos con el escribano Elijah y vamos a hacer plata en el mar.
Esta nave de 10 cañones ha ganado fortunas. Haga clic acá. No creerás.
El resultado no lo vas a poder creer. El resultado no lo vas a poder creer. Sí, va, pero a ver, se metió con Irlanda, o sea.
Con la hermana menor.
Se metió con Irlanda. Metete con alguien de tu tamaño.
Estaban muertos de hambre en esa época.
No, todavía
no.
No, falta no, todavía la familia.
Falta. Pero igual, miren que era así. Tan grande era la alarma ocasionada por los piratas estadounidenses que Silas Dean escribe al Comité de la Marina de 1777. Inglaterra está en estado de alarma. Impidió la gran feria de Chester, que supongo que en su momento sería muy importante. No sé, habría algodón de azúcar, tocaría a Donald, las olas y el viento, esas cosas. Ha ocasionado la suba de las primas en los seguros y disuadió a comerciantes ingleses del envío de mercancías en barcos ingleses. Así que en pocas semanas, 40 barcos franceses fueron cargados en Londres en flete a una instancia nunca antes conocida.
Ingleses contratando barcos franceses.
Es tremendo que los ingleses en el 77 hayan contratado barcos franceses para hacer el flete. Dale. Llega al punto de lo que ha... del efecto que tuvo la guerra de piratas, este tipo de operaciones contra la marina mercante inglesa. Uh-huh. Y otro dice, un inglés contemporáneo escribe un periódico que dice: ni siquiera en ninguna de las guerras con Francia y España fueron los buques de línea de Irlanda e Inglaterra acompañados por buques de guerra. O sea, pusieron a la marina, a la Royal Navy, a proteger el paso entre Inglaterra e Irlanda.
¿Qué, como
para proteger? Sí, para proteger a los buques, para que no viene un Dolphin con 10 cañones y se llevara todo. Claro, porque si no estás acostumbrado a la piratería. La piratería es una cosa que pasó hace 200 años.
Claro, no es la época dorada.
Las últimas guerras, las potencias no lo hicieron. Es como salir a robar ómnibus. Si no estás acostumbrado a que los ómnibus te los roben todo el tiempo.
Sí, igual.
Los zombies no vas armado.
No, igual, no me renunciaba.
No, igual por un tema de precisión histórica nomás. Digo, no, 200 años es una exageración.
Sí, no, pero 100.
70.
100,
¿no? 70 años, ¿no? La 1700 bueno, y nada, la guerra, sí, de la Reina Ana.
En el Caribe.
Sí, en el Caribe. Caribe. Sí, en el Caribe. Europa. Está bien, buen argumento, Seba. Bien.
Además, ¿qué momento para volver y decir qué les pasó? No, nos asaltaron los piratas norteamericanos. Se llamaba el Delfín el barco. No era el terrible el Tigre Oriental, como se llamaba uno de los corsarios artiguistas. No, era el Delfín.
Sí, claro, yo te digo, el Dean. Hasta está bueno el Dean. Es como el decano, ¿no?
Sí, el Dean
de Elijah. Es hasta un hombre que le pondría un hincha de Peñarol. ¿Qué moves? Yo voy acá con el decano, papá.
Te pegás todos los hinchas de Peñarol en el barco.
Arriba del decano, claro, obvio. Me lo imagino porque era más o menos la gente que iría a subirse al Dean. Hincha de Peñarol que le dijeron: no, vamos allá a robar camiones en la ruta Uruguay-Brasil y lo que haya nos lo quedamos nosotros. Y ahí van todos los hinchas de Peñarol arriba del decano.
Tiembla Carlos Gutiérrez.
Claro, tiemblan todos trayendo los panabox, agarran todos los ticholos.
Yo solo quiero decir que estoy alucinado del efecto que causó esta marina irregular en la disrupción en el comercio, digamos, de las islas para todos lados. Estoy alucinado.
De Morondanga.
Alucinado, es lo único que quería decir.
Eso es porque no vi el universo constituyo.
Sí, estos piratas son tremendos. Después empieza a ver, a medida que la guerra se cruza, empiezan a disminuir estos, quiero decir, piratas segundones. Porque la última de las goletas de Washington dejó el servicio en 1777. Estos tipos que le dijeron: bueno, muchachos, salgan a robar. Uh-huh. Y
los acá irregulares, aparece, más irregulares.
Sí, la incipiente Armada Continental y esta horda de merodeadores, de corsarios civiles, que estaban, eran piratas legalizados, ¿no? Pero que tenían su carta, o sea, trabajaban bajo legislación internacional con permiso de los Estados Unidos.
Bien.
La flota esta de pirata que robaba más o menos lo que venía y te agarraba a los buques ingleses como los americanos y no se daban cuenta, dejó de funcionar en 77. Ahora todos tenían la carta de Marqués. Es
sí, la patente de corso.
Patente de corso,
letter of marque en inglés.
En este punto todos los piratas tenían su patente de corso y fueron una marina improvisada, pero que le dieron un espacio a la Armada Continental, ¿no? Porque esta flota de privateers estaba mejor armado y era muy profesional. Y estaba regulada, ¿no? Uh-huh. Hay que pensar que la Armada Continental lanzó solo unos pocos barcos de guerra durante toda la Revolución. Y más de 2.000 corsarios navegaron los puertos coloniales. La diferencia es tremenda.
Claro, porque además hay una cosa que yo imagino acá de ignorante yo, ¿no? Que es, tipo, tenés que hacer los barcos, ¿no?
Claro.
O sea, ¿dónde los haces? ¿Dónde tenían los astilleros? Esos astilleros esos tienen que estar protegidos, porque si te conquista, digamos, si es Filadelfia que vinieron los ingleses y te la conquistaron, digo, perdiste los astilleros.
Perdiste, o sea, el barco, claro.
Claro, perdiste el barco. O sea, digo, no sé, imagino que, digo, para un, o sea, para un conjunto de colonias que están en revuelta, no tiene que ser nada fácil mantener un astillero.
¿Baltimore ya era un factor en esa época, que era un lugar importante de creación de barcos?
Sí, es un factor, pero no sé la situación actual ahora, en el 77, si me preguntas cómo estaba Baltimore.
Porque
no sé.
De Baltimore venían muchos de los barcos que usaban los corsarios artiguistas, varios años más adelante. Los Baltimore Clippers, un tipo de barco, y en Baltimore vendían sus botines, por lo
general. Capaz que estaban, sí, empezando a construir ahí. Igual, spoiler. Los americanos no tienen en toda la guerra una sola nave de línea.
Da, pero tienen
no
chica.
Pero no es objetivo, tampoco, ¿no?
No, pero eso es lo interesante. Vamos a avanzar.
Sí, un poquito. Dale, vámonos a saltear cacho de historia. Dale en secuencia.
Dale, tranqui.
Sí, ¿por qué había tantos corsarios ahora acá en el 77? Las condiciones eran mucho mejores. No eran militares, para empezar. Entonces se regían por el código de la Marina Mercante, que supongo que te permite estar borracho, ¿no?
Supongo que llevar minas arriba del barco, esas cosas.
Claro. La disciplina era más laxa. O sea, tenías el trabajo y nada más. El sueldo era mejor, porque te pagaban en especie. Y no te pagaban en pagar en el gobierno.
En IOU, sí, claro.
Claro. Y encima, aparte de lo capturado, era repartido entre toda la tripulación. Pero lo cual quería decir que el marinero agarraba algo y se podía hacer rico.
Claro.
Los periódicos ingleses denunciaban a estos pirates americanos y los comerciantes se preguntaban ¿dónde estaba la marina presumida en nuestro país? Estos eran los ingleses, que escriben pirates con Y, no lo había visto. No sé si es un término despectivo, le dicen pirate.
No, pero hay muchas veces el inglés antiguo mete Y donde hoy no las usamos, de la misma manera que si agarras documentos de la época artiguista meten Gs en lugares donde usamos Jotas hoy, y eso es, son simples cambios de estilo.
Yo que hablaba del tamaño de los ejércitos, no sé si le mandé la grafiquita del total de los ejércitos, no se la mandé, no. Pero les voy a leer una comparación. Esto es en el punto máximo, no en promedio. En la naval continental, la Armada Continental tuvo un total de 64 naves, uh-huh, en su punto máximo, y los privateers de 1697. Estos números variaban, o sea, esto fue en el punto máximo de la guerra.
1700 naves.
Hasta complicado.
Sí tenían menos cañones por nave, porque la cantidad total de cañones de la naval continental, era 1242 contra 14.872 de los privateers.
Claro, y además con números, no vaya te enloquecían, por más chiquititos que fueran.
Te tiran 5 barcos de esos arriba y.
Claro, te van tirando uno y te acaban. La naval continental capturó 196 naves contra 2.283 de los privateers. Estos no son números acumulados. Esto es en su mejor año, ¿okay? Estos son anuales.
¿Eso es solo un año?
Mm-hmm. Sí, o sea, esto es el mejor año.
Yo no entiendo qué hacemos que estamos contando leyendas de Barba Negra y no del escribano, este amigo tuyo.
Escribano.
No sé qué estamos haciendo. Yo tengo una pregunta de ignorancia piratil. A ver, capaz que acá el amigo Magnus me puede contestar. Tengo una pregunta de ignorancia piratil que es la siguiente. Cuando el pirata captura el barco enemigo, ¿no? El famoso premio, llámalo como quieras, ¿está? O sea, me imagino que a veces estaría tan hecho bolsa que lo hundirían, pero sí, que serían los menos casos por un tema de que da muy difícil hundir esos barcos. Entonces, ¿esos barcos no les convenía llevárselos y reciclarlos y usarlos?
El problema es que a veces no tenés tripulantes.
Claro.
Porque vos tenés una chalupa de 10 cañones.
Claro, y estás en Irlanda, ¿y a dónde lo vas a llevar?
Y acabas de asaltar un buque de línea con 75.
Claro.
¿Cuánta gente lleva eso?
Claro, no tenés forma.
Algunos piratas lo hacían. Barba Negra era famoso.
Claro,
por quedarse con barcos
de él. Era capturado, el Queen Anne's Revenge era capturado.
Era capturado. Pero para que tengan idea de una cantidad, eran 1600 y pico ese mejor año. Bartholomew Roberts, Black Bart,
sí,
es de la era de oro de la piratería, sí, es considerado el pirata más exitoso de la historia de esa época. En toda su carrera, que fueron unos 4 años nada más, capturó unos 450 barcos. No tengo el número exacto adelante, pero eran 400 y algo. El 50 lo
cago. Y eso es magnífico. Ahora,
¿usted te cuenta de eso?
Sí, sí, no, un disparate. Ahora, sí,
hay que también pensar que esto es todo un país.
Sí, sí,
todo un país. Bueno, arma una naval, arma un método de guerra que está basado en eso. Entonces tenemos un país de gente muy emprendedora que dice, voy a subirme a estos barcos
y voy a emprender la
potencia naval en todos lados, en todos los frentes.
Es una startup, es un Uber de la piratería.
Es un Uber de la piratería. Tiene un cowork de la piratería.
Ahora, para terminar un poco la pregunta que había hecho, entonces, ¿qué hacían con locos? O sea, cuando terminaban de capturar locos, ¿se robaban todo y dejaban a la gente ahí? ¿Qué hacían? ¿Se afanaban los cañones para que
fueran
inofensivos?
Los tiraban a una isla desierta.
Y dejaban el barco.
Imagínate, sacarías todos los supplies que podrías.
Está, y dejaban a la gente ahí.
Por suerte estaban entre Inglaterra y Irlanda, no es que estaban en el medio del mar.
No, pero ojo, entran en todos lados.
Sí.
Okay. La pérdida más grande que le hacen perder a Inglaterra es en el Caribe. Es donde más se concentran muchísimo, es en el Caribe y en las líneas de suministro de Inglaterra a Estados Unidos.
El Caribe es fructífero para el pirata, por ejemplo.
El Caribe es muy fructífero. Y le cuesta muchísimo defenderlo a Inglaterra. Porque además no tiene el apoyo de nadie del Caribe.
Claro.
Que a veces nos olvidamos de eso, pero.
Ya están Francia y España.
Después lo tengo para mencionar.
Dale. No te saltes cosas. No, seguí largo. Bueno.
Robert Morris, que era un inversor ávido, primer secretario del Tesoro, financista de la Revolución,
amigo de Jaime Salas,
dice que comienza, cada victoria va a pagar por 2, 3 o 4 pérdidas. O sea, es bien una startup, se juega que se van a perder 4 barcos, pero cuando se capture uno, pagamos todo. Y los marineros sabían eso. La sensación esa de la salsa del mar para hacer fortuna, era también, las tripulaciones no eran menos positivas en cuanto a su éxito, ¿no? En New Hampshire, un hombre de mar de solo 14 años capturó una tonelada de azúcar, 40 galones de ron y $100 en oro con el producto de un buque capturado.
¿Escuchaste eso?
No, supongo que el valor, claro, 40 galones de ron es un montón, son como 120 litros de ron, $100. Ahora parece poco y una tonelada de azúcar. No sé, si el kilo de azúcar son 20 pesos, una tonelada de azúcar no parece mucho. Pero en esa época era todo mucho más caro. Y imagínate que capturan un barco, no sé cuánto sea la tripulación, 15. Él tiene 14 años. Consigue esa plata. ¿Entendés? En esa época era increíble esto. Era una fortuna. Esto era una fortuna.
Se compró terrible PlayStation.
Claro, terrible PlayStation.
Se contó toda la colección del Total War.
Sí. Igual no le fue mucha suerte porque 6 semanas después, el corso donde iba fue capturado y el adolescente de Connecticut pasó 2 años en una prisión naval.
Que eran horribles.
Eran unos focos de infección espantosos en los barcos, eso de mierda.
Sí, que pasó uno que llamaba el Jersey, que creo que era uno de los peores.
Encima era New Jersey, pobre.
Lo más asombroso es que él sobrevivió a la cárcel naval y volvió a su familia en un intercambio de prisioneros. Y no tardaron 2 días y se volvió a lanzar al mar.
Y sí, el PlayStation.
Tengo que recuperar el PlayStation.
O sea, fíjate que el tipo ahí, el tema de los costos hundidos no lo tenía claro. O sea, tenía 14 años, obviamente el tema de los costos hundidos. Fíjate que yo lo entendí como a los 30, o sea, evidentemente. O sea, entonces claro, se mandó a la mar de vuelta y chau, a recuperar.
Yo lo aprendí con la tortulia.
Sí,
escuchando el daikatana.
Justamente.
Claro, pero acá lo que viene, ojo, miren, terminó la guerra y terminó el hombre rico y hizo rica a toda la familia. O sea que el pibe de 14 años, cuando cumplió 20, lo querían todos, porque está bien, se habrá comido 2 años preso, lo que quiera, pero cuando volvió, no sé, supongo que habrá traído más ron. Si no trajo más dólares en oro, por lo menos que haya traído más ron y azúcar y servía igual. ¿No? Pero en esa época era distinto. También con 14 años el padre le había dicho, hijo, ya eres un hombre, no entiendo por qué todavía no estás casado con hijos y robaste un barco, viste, claro.
Yo por eso lo trato bien a mi hijo, porque si algún día se lanza a la mar, luego vuelve con ron y eso.
Si un día vuelve con $100 en oro y 40 galones de ron, bueno, está.
Pero vos no.
Para mí no.
No.
Bueno, está bien.
Estos marineros ambiciosos, en última instancia, fueron lo que desgastó un enemigo, los ingleses, cuya superioridad estaba siendo estirada en la construcción del Imperio Global. Esto es una traducción de los documentos que saqué. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Inglaterra está metida en muchísimos lados. No puede juntar toda una flota, ponerla en el Caribe o en la puerta de Estados Unidos para asegurarse que el comercio funciona. También tiene que estar en otros lados. Tiene que estar por toda África, tiene que estar en India, en el sudeste asiático, tiene que estar en todos lados.
El que mucho abarca,
poco aprieta.
Poco aprieta. Igual a los ingleses les salió muy bien. Bastante.
Bastante bien, sí.
Porque soltaron.
No para todos los que estuvieron abajo.
También supieron soltar. También supieron soltar.
Benjamin Franklin, que estaba en este momento, sí, seguía en Francia, que era muy partidario del corso.
Sí, con su gorro.
Sí, él seguía en Francia en este momento. Tenía como objetivo prolongar la guerra en el mar con el fin de debilitar la determinación británica. Y dijo: esperemos hacer a sus comerciantes enfermar por un negocio en el que tanto se arriesga y no se gana nada.
¿Te puedo hacer un pequeño comentario al costado, sí, Seba? No, que es muy importante que para la gente que, o sea, que para los que no lo, o sea, no lo tengo, si no lo tenemos tan presente, es importante tener presente que la estrategia de las 13 colonias para ganar la guerra era hacer sentir que Inglaterra, o sea, que hacer sentir a Inglaterra que esa guerra no valía la pena, que era un gastadero de gente y un gastadero de plata, y que más valía abandonar eso. O sea, la estrategia era esa, la estrategia no era conquistar, ganar terreno, reventar a todo, cruzar el mar.
¡Fuego y honor! No.
O sea, no era esa la estrategia era hacer sentir a Inglaterra que la guerra era una pérdida.
¡Perden los huevos tanto!
Claro, que entregaran, exactamente era esa.
Esa siempre tiene que ser la guerra del local. Esa hacer el lugar que sea tan horrible ahí que está. El extranjero no quiera estar ahí, porque el local es local, no se puede ir a otro lado.
Entonces,
el extranjero se puede volver para su casa.
Entonces la estrategia esta que vos estás diciendo de los barcos está totalmente alineada con eso.
Yo tengo una pregunta que surge de mi cuasi completa ignorancia de la Revolución Norteamericana. Mi pasaporte norteamericano me golpearía por en ese sentido.
O sea, el ala
sí, la prueba de Donald Trump.
Sí, Donald Trump me echaría. Franklin. ¿Por qué uno lo tiene a Franklin como un estadista, un diplomático, un hombre de ciencia, verdad? ¿No era abogado también? Eran todos mason. Era escribano, capaz. ¿Qué carajo sabía Franklin de guerra en el mar? ¿O era una impresión de él?
Estamos muy educados en esa época.
Y también para mí
sabía Franklin de electricidad.
Y para mí también ahí había un tema bien de startup también, que es los que estamos ahí tenemos que hacer como que sabemos. O sea, ¿no?
Sí,
o sea somos los que estamos. Impresión. Somos los que estamos, tenemos que saber de todo lo que tenga que ver con estadismo y guerra. O sea, chao.
Pero el tipo no tenía experiencia naval. ¿O sí?
No, yo sepa, no.
Porque tampoco era militar.
Era
escribano, sí. Esa era mi impresión. Más o menos dijo, le damos con muchos barquitos chicos, esto tiene que andar, y tuvo razón.
Ahí va a lo de Uber. Y a diferencia de Uber, no está perdiendo $1,000,000,000 por semestre, ¿viste? Entonces, cuando lo ves, mirá. Hablando de startup, la startup Estados Unidos marchó mejor.
Un poquito.
Sí. Franklin se dedicaba a ayudar a los corsarios encarcelados en Gran Bretaña. Su situación se había vuelto muy grave después que el Parlamento inglés en 1777 votó para negar los derechos legales a prisioneros normalmente otorgados en la guerra. O sea, todos los corsarios americanos pasan a ser culpables sin necesidad de juicio ni nada. Los negros los vendían como esclavos y los blancos iban al limbo legal que eran las cárceles navales.
O sea que los trataban
esto es como piratas
y no como, y no como soldados. Claro.
Esto es el Guantánamo. Te agarro en la nave, minga, ya sos culpable, te saco lo que quieras y te mando donde quieras. No sos prisionero de guerra. La única chance de sobrevivir de un trato más o menos humano era un intercambio de prisioneros. Que se hacía y eran comunes. Tipo, ay, atrapé un noble tuyo, aristócrata oficial del ejército inglés. Lo cambiamos por tres de estos.
Ya, ahí señalaste algo muy interesante, que muchos de esos barcos tenían tripulantes negros libres, en un momento en el que Estados Unidos todavía había esclavitud.
Sí, pero depende mucho del estado que estaba.
Sí, claro.
La mayoría de estos barcos venían de lugares navales como New Hampshire o Massachusetts, donde ya no había esclavitud. New Hampshire tenía, pero Massachusetts, por ejemplo, no tenía.
Ahí va. Pero igual, es un lindo dato, porque uno, a buenas a primeras, se los imagina todos blancos y rubios a los marineros, y no, había mucho afrodescendiente.
En esa época creo que le decían nada más afros, porque los sacaban directamente ahí. No era que hubieran descendido, no, directamente iban y los sacaban de África. Bienvenido, se llama la línea de, ¿cómo se llama? Del tráfico de esclavos en el Atlántico.
Stock de coque.
Las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Porque el parlamento inglés también legalizó sus propios corsarios británicos.
¡Chan!
¡Chan!
Y después también pasó que, ¿qué cosa? Estos corsarios británicos empezaron a agarrar a los franceses. En el 76, un año antes, los franceses, a las reclamaciones británicas, se hacían los boludos. Decían, ¿cómo que son piratas? Ellos no cometen ningún acto de piratería con nosotros. Claro, lo estaban robando los ingleses. Los franceses vivían para otro lado.
Claro, no había acuerdos internacionales por el lavado de activos. Sí.
No había nada. Sí.
Además, los corsarios, los corsarios llevaban a Francia y vendían todo con papeles del escribano, que les había hecho todo legal. Claro,
vendían todo con papeles americanos. Que le tenían los papeles, sí, yo, corsario acá, en acto legal, tengo, esto es mío.
¿Viste? Y los franceses eran aliados de Estados Unidos.
No, pasa que ahí primero tiene que pasar Saratoga, que no sé si pasó todavía.
Ah, pasa todavía, claro.
No pasa, es después que se juntan, porque claro. Creo que es ahora nomás es.
Pero simpatizan,
por lo 78. Es ahora nomás que se hacen aliados porque se entran a juntar las flotas. Tengo por ahí, no lo tengo anotado, pero una de las flotas, porque tengo la comparación de las flotas. Y es una de las cosas graciosas cuando vos ves Ships of the Line, la nave de línea que Estados Unidos siempre tiene cero. Y hay un momento donde las fuerzas que están con Estados Unidos superan a Inglaterra en naves, y es cuando se meten los españoles y los holandeses.
Todos contra Inglaterra.
Como que ahí perdieron la guerra acá. Es que los holandeses se la tenían jurada.
Claro.
Los españoles también y los franceses les tenían una rabia tremenda. Dijeron, esta es la nuestra. Además, los holandeses ni siquiera declararon la guerra, fueron los ingleses que le declararon la guerra a la República Holandesa.
¿Y por qué? ¿Por qué?
No, bueno, porque estaba el asunto de esto que eran favorables a los americanos. Ah, todos estaban apoyando a los americanos de manera indirecta o directa.
Cultivan tulipanes, usan suecos, más o menos fue como el estilo.
Sí, viste, yo siempre digo lo mismo, y acá adelante de Magnus, lo quiero decir de vuelta, es que para mí los holandeses son los Ferengi de
no, sí.
Para mí son los Ferengi de la historia, son los Ferengi de la historia, o sea, es eso, son eso, ya está. Con todo el respeto que merecen los Ferengi, ¿no? Como que los quiero muchísimo.
No así los holandeses.
Pero bueno, en estos primeros años, en estos primeros 2 a 3 años, la piratería se volvió una moda. Abogados, comerciantes, gente de fe. O sea, había curas que se subían y se iban a la aventura marina. Te podías hacer rico enseguida.
Eran las nuevas.com, Seba.
Son Ubers.
Uber.
Son Ubers.
La Armada Continental nunca fue muy grande y los números variaban. Donde iban un barco, le sacaban otro. Y la flota privada solo crecía. ¿No?
Uber, de vuelta.
Y esto es muy importante porque el privateer después hizo grandes marineros que comerciaron como piratas, pero después fueron excelentes marineros para la Armada. Después, cuando Estados Unidos tiene una Armada formal, tiene todo este entrenamiento, todo este know-how.
Sí, sí, y de vuelta esto repica en lo que van a ser las revoluciones en Sudamérica.
Porque después te importan marinos.
Porque todos los marinos de las revoluciones latinoamericanas son británicos, estadounidenses, irlandeses. Y termina desangrándose también a la guerra grande y a la guerra civil argentina, que decían la guerra de los ingleses a la parte marina. John Halstead Coe, el almirante Brown, Peter Campbell, Pedro Campbell de acá, son todos irlandeses, ingleses, son todos gente que vino de estas cosas, no necesariamente de este conflicto en particular, pero gente que obtuvo el know-how en estos.
Igual a mí siempre me queda la sensación de que son tipo oficio, o sea, tipo escuadrón suicida desde mi punto de vista, que son eran sí list, ¿no? Eran oficiales de lista C.
Los pinches
de a que como en Irlanda no funcionaban, se venían acá.
¿Sabes el equivalente de qué son los jugadores norteamericanos de básquetbol que vienen acá.
Ahí está.
El que no puede triunfar en la NBA, puede triunfar en España o en Europa, viene y acá. Termina jugando acá. Y acá son Pelé.
Son Pelé.
Porque tienen un 75% más de masa y altura que un jugador uruguayo. Son negros además. Ganan minas, etcétera. Les pagan.
Cobran, son los únicos que cobran.
Sí, probablemente.
La única chance de cobrar en bohemios es que sea jugador americano.
Y algunos ni siquiera son negros. La otra vez vi un norteamericano jugando en un equipo y era blanco. Creo que se había trenzado el pelo para hacerse pasar por negro.
Después de la cama solar de Julio Río, como va a pasar. Ahí un
pasar momento. Naranja. Bueno, Seba, seguí adelante.
Bueno, ahora estamos en el 78 y la cosa no era tan fácil ahora. Primero estaba el Guantánamo del Mar, ese donde te ponían los ingleses. Después estaba la aparición de los privateers ingleses. El conflicto naval iba creciendo. Ya era difícil de conseguir marineros. Muchos pueblos costeros ya estaban arrasados por la guerra y por las pérdidas de seres humanos.
No todos porque los marineros... ser un pibe de 14 años.
Sí. Bueno, los capitanes de barco trataban de reclutar a chicos jóvenes para ser corredores. Que son iguales a un restaurante, pero llevas en vez de platos pólvora y en vez de traer los platos sucios, traes piernas amputadas o cosas así.
¿No? Como en el grumete del puerto.
Ahí va. Trataban de reclutar estos chicos jóvenes ahí que decían: bueno, tenés 12 años, te veo bárbaro con esas manitos chicas para cargar el cañón, ¿viste? Y así ponía la mano del cañón. Todos los problemas.
Yo a veces hago que el profesor dinosaurio alcance cosas que cayeron atrás del sillón y ese tipo de cosas.
Claro, ¿viste? Vos que tenés manitos chicos. Andá y apagame el cañón que está, todavía tiene chispa adentro, viste, tiene viruta.
Pero hay pulmón.
Usaban para eso, para alcanzar.
Está asqueroso.
Andá y matá a la rata, cosas así, viste. El
ratito.
Acá hay un chelín, joven Timmy, ve. ¿Cómo me gusta el término chelín?
Chelín.
Y joven Timmy.
Pero bueno. Entonces eran comprados estos jóvenes ilusos de niños. Con frases como: qué gran muchacho. Les daban palmadas en las cabezas, les decían que iban a ser grandes hombres. Los hacían cantar y después decían que estaban sorprendidos de que también cantaban y que se habían emocionado. Les hacían la mentira de los reality shows como The Voice o American Got Talent, ¿no?
Me imagino el jurado con el malo, claro. Paula Abdul,
Marcelo Polino.
Imagínate, un chico de 12, 13 años que perdió al padre, lo que sea, tres hombres grandes lo ponían así, lo hacían cantar. ¡Ay, qué
bien que canta! ¡Sos muy valiente! Ya sabes cómo cae. Es
justo lo que necesitamos para nuestro barco, ¿viste?
¿Vos sabés para qué serías ideal? Hay unas troneras de cañones que tenemos que abrirlas del lado de afuera porque se trancaron del lado de adentro las bisagras.
Estamos con una cuerda, vos que sos
un con una pistola y te bajamos por la cubierta. Te van a disparar, pero vos no te preocupes porque esas balas no pegan casi nunca.
Vos que sos menudito.
Casi nunca, además. No pegan nunca, no pegan casi.
Casi nunca. Esto era un escuadrón suicida.
Otro de los cuentos que hacían eran, esto es una estrategia de libros, no de la época, eran posteriores, pero otra cosa que hacían los capitanes eran ir a las tabernas de los puertos y se juntaban con los marineros, hasta tener una cosa que llamaban Jolly Bunch, que eso quiere decir que cuando estaban lo suficientemente jolly, los hacían firmar a todos y los subían al barco.
Es una banda bullanguera, como los cantos de estadio.
Me encanta porque ellos, claro, ellos agarran y encajan.
Jolly.
Claro, tipo, es como que tienen esos términos como para, tipo, para tratar de camuflar, claro, suavizar algo que es horrible.
Es un secuestro.
Que un secuestro te dice, no, no le vamos a decir secuestro, vamos a decirle jolly, no sé, summoning.
Cuando tengamos un jolly bunch, claro, iban, le pagaban las rondas a todos y cuando lo tenían borrachos, ¡pum! Lo subían al barco.
Qué horrible.
Y una vez en el baile.
Claro.
Hola.
América, tierra de la libertad.
The home of the free.
No tenés que cantar.
Sí, sí, no sé por qué.
Bueno, pero lo importante es que el factor detrás del crecimiento, ¿no?, del corso, de esta moda Nueva Inglaterra, es un fenómeno que se ató en el transatlántico y pasa a ser una cosa de. Que va a los pequeños Estados Unidos hasta las grandes empresas, de los marineros más humildes hasta los inversores más ricos, todos estaban metidos en la piratería, ¿no? O sea, todos estaban tras la misma razón: ganar dinero y azotar a los británicos.
En ese orden.
En ese orden, exactamente. A medida que avanza la guerra, el Congreso empieza a emitir menos permisos para menos patente de corso. El pico fue en 1781 con 550 permisos. Para el año 83, el año del final de la guerra, solo dieron 33 permisos.
Escaseado.
Es que acá se empieza a cimentar la idea de que dos navales compitiendo no funcionaba muy bien, tener una naval continental y una banda de piratas.
Estaba saturado el mercado.
Sí. Ojo, porque esto no es menor. Pelean por las mismas personas, por los mismos sueldos. Y si vos tenés que elegir uno que te paga en especie y otro que te paga en pagarés de un gobierno que no sabes muy bien cómo va a funcionar.
Pero esta disminución en las patentes de corso, ¿es solo un tema de no tener dos navales compitiendo? ¿O también
viene el final de la guerra, ya se ve el final, no querés tener un montón de tipos dando vuelta, o sea, con bandera de Estados Unidos que son tus piratas?
Eso es lo que digo, es un proceso de respetabilización, gentrification, sí, de la armada.
No, pero también viene por una cosa que es estos son amigos, mañana son enemigos.
Sí.
Después que le das todo esto, ¿qué haces? ¿No?
Sí, sí. O sea, lo mismo que pasó a la salida de la guerra de la Reina Ana.
Con cualquier fuerza mercenaria que tengas que desmovilizar, ¿no?
Decile al papá de Aníbal que lo estuvo tuvo que matar a todos los mercenarios que habían trabajado para él.
Esto es lo que tiene este sistema, y por suerte los americanos eran muy lectores de esas cosas y sabían muy bien cómo venía la mano después.
Claro.
O sea, no, esto ya pasó antes, ¿no, muchachos? Ya leímos los libros nosotros. Y acá voy terminando y quiero decirlo porque esta naval secreta, digo naval secreta porque es un libro que se llama The Secret Navy of George Washington.
No, y además ese título, claro. Escuchame una cosa, a ver, ¿cuántos juegos se vendieron con el título de The Secret Tatatata de Hitler? O The Secret Tatatata del Tercer Reich. Millones de libros.
Secret Weapons of Luftwaffe.
Perdón, pero con los ta-ta-ta-ta-ta acabo de tener un flashback a Héctor Larrea.
Héctor Larrea 6 para triunfar. Ay,
con la señorita Lee.
Ay, qué vejez que tenemos encima.
Vejez podcast arranca acá.
Limonada.
Limonada.
Sí. Por lo menos a Héctor Larrea, a los oyentes argentinos, no se los tengo que explicar como tuve que explicarles el sketch en donde aparecía Cacho de la Cruz.
Que es argentino.
Claro, sí, también le dije que era un regalo de ellos. Bueno, van redondeando entonces esta guerra.
Pero bueno, esta naval secreta para mí fue súper importante y tenía poco conocimiento. Porque los Estados Unidos, como decía, no tuvieron un solo buque de línea. Y la única manera que presentaron una superioridad francesa, una superioridad naval, fue luego cuando los franceses, españoles y holandeses se sumaron al conflicto.
Claro.
Pero si no, Estados Unidos nunca tuvo chance de hacer nada en por mar. Y esta guerra se iba a ganar por mar, porque esas tropas inglesas que tenías estacionadas en Estados Unidos, mientras estuvieran pertrechadas, defendidas y tomando las ciudades costeras...
¡Y con relevo!
Iban a poder estar eternamente.
No, y además no te olvides de otro efecto que tenían las tropas, digamos, los ingleses al tener una buena armada, que era que, tipo, ellos de repente, vos tenías un ejército en un puerto, entonces ellos caían con toda la flota y levantaban ese ejército... Y desaparecían, y era como que se hubieran tomado un tubo de Super Mario, porque no sabías dónde iban a aparecer. Entonces, vos quedabas ahí, tipo, onda, bueno, y ahora cómo sé para dónde van. Y aparecían donde menos te lo esperabas y te cambiaban los planes de la guerra.
Claro, tiene esta cosa. Por suerte, la naval británica estaba atrapada en varios conflictos. En este momento, ya para el 83, tenía que estar peleando en todos lados. Y son los privateers armados por los padres fundadores de la época, como John Adams. Lo que les va a llevar a que los ingleses tengan un costo material y humano tan alto a una relación de un costo bajísimo para los americanos.
Claro.
Porque para los americanos es mucho más caro mantener el ejército continental o la armada continental de lo que es mantener una armada privativa, que emiten patente de corso y encima cobran por eso.
Uber.
Es como Uber, ahí va. Son los privateers americanos los que se encargan de robar a los ingleses para pertrechar a los americanos. Y son esas distorsiones en el comercio internacional que bajan la voluntad de conflicto para Gran Bretaña. Y te digo algo, un punto, acá no tengo el año, pero la naval continental lleva a tener 53 naves y 5.000 marineros. Contra 171.000 marineros ingleses. Para que vean lo que son las diferencias de tamaños en marineros.
Uh-huh.
No en naves, porque la cantidad de naves de los ingleses son cientos, son incontables.
Olvídate.
Pero fueron 55.000 piratas americanos los que en el total de la guerra pelearon. Fueron 10 veces más piratas privateers que lo que fue la naval.
Sí, los números habían quedado claros temprano.
Claro, y vos decís, bueno, era la tercera parte de los británicos, sí, pero los británicos estaban repartidos por todo el mundo y después tuvieron que pelear contra los franceses, contra los españoles, y de estos piratas solo se encargaban de una cosa, que era atacar la flota comercial.
Y los ingleses,
que línea no iban a pelear.
Y los ingleses tenían que mantener a esos barcos desde el gobierno, mientras que Estados Unidos no tenía que mantener a
esos porque vivían de los restos de los ingleses.
Sí.
No, y ahí voy terminando porque a veces se olvida, y yo descubrí acá, no quiero decir que se olvida, pero lo importante que fue esta parte, para la guerra. Primero que hubo otras potencias enojadas con Gran Bretaña,
para variar,
como Francia, como España, como Holanda, que apoyaron, y la otra, la parte de la flota pirata, el aporte, la verdad, contribuyeron un montón. Y uno se olvida, pero fueron tipos súper importantes. Si no hubieran distorsionado todo el comercio y le cortaron una fuente de ingreso a los ingleses, le cortaron una fuente de suministro, alimentaron a los americanos, le dieron recursos al gobierno, fue un golazo esta flota.
Sí.
Y por ahí no está porque no tiene mucho de honor hablar de la flota pirata. Y acá termino con una frase que no es mía, la estoy sacando de Jenny McCombs, la saqué, de Massachusetts Society Sons of the American Revolution, que dice que esto combina algo que es muy raro para nuestra sensibilidad moderna y difícil de entender, esa mezcla de capitalismo y patriotismo, de egoísmo y de servicio público, que es un equilibrio muy difícil, cuyos desplazamientos y alojamientos morales constituyen un tema básico de la vida estadounidense. Y eso está muy bueno, porque es difícil ver esto, porque decían, patriotas que quieren hacerse ricos, ¿no?
Sí.
Tiene una cosa muy de ser egoísta, pero también de dar un servicio público.
Es muy americano.
Me llama la atención, no sé si le quieren dar, si quieren pensar algo sobre eso, de que acá es como un pirata patriota. Es difícil para nosotros imaginarnos eso. De que el pirata sí está al servicio de una nación, pero no, y es complicado y es un equilibrio muy difícil de tener. Y por suerte los Estados Unidos salieron bien y después no tuvieron toda esta flota dando vuelta por ahí, pirateándole todo el tiempo la nación.
¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó con esta gente?
No, volvió a la vida comercial. Muchos se volvieron, deben haber ido seguramente a piratería para el otro lado, pero después hubo una serie de acuerdos cada vez más y más, ¿cómo se llama? Agresivos contra la piratería. Y después el único problema de piratas con Estados Unidos son con las, ¡ay! Los estados... Es el único problema que tienen, que después es otra historia, porque esos piratas dan nacimiento a los Marines.
Claro.
Y una cosa también, dato que tiro acá. En un momento 20% del presupuesto federal se iban a pagar rescates a los piratas de los Barbary States, de los estados...
Beberiscos.
Beberiscos.
Bueno,
20% del presupuesto federal.
20%.
Lo único que hacían era pagar para que le devolvieran los barcos y la gente.
Qué disparate.
Qué devolución.
Es historia del emperador.
Por eso después tuvieron que hacer estos arreglos y por eso después mandaron a los Marines.
Yo no conozco.
Como para decir basta. Porque claro, después no tuvieron el apoyo a nadie. Porque claro, después se fueron, no te protege ni la flota inglesa, ni los franceses que están en otro problema claro, para el 1800. No. Ni los españoles que están en otra. No tenés a nadie que te ayude.
Sí, sí. Pero bueno, Seba, muchísimas gracias por este repaso de los corsarios, de los privateers norteamericanos. Elegiste un poquito de música para ilustrar este relato, ¿no?
Sí, está de fondo, que la saqué de uno de mis juegos favoritos.
La pasamos ahora, ¿qué elegiste?
Es una canción del Europa Universalis 3, pero está también en el Europa Universalis 4, con lo cual me demuestra que Paradox son unos ladrones que te cobran por música que te habían dado en otros juegos y después te reflotan, que nada más hacen 30 minutos de música por juego y van agregando el juego anterior.
Elegiste Swashbuckling Privateer, que Swashbuckling no tiene traducción al español.
Baclea el Swash.
Sí, baclea el Swash. Y la compuso un señor llamado Andreas Waldetoft. Pero mucho gusto.
Mucho gusto.
Pero por lo que yo vi, hizo mucha música de Europa Universalis.
Sí, hizo el Europa Universalis, Victoria. Es uno de estos suecos maravilla que hace música para todos los juegos.
Lo tienen instalado ahí, lo tienen encerrado en un sótano.
Lo tienen encadenado.
Si le han de comer
fight. Sí, hasta la página web.
le pasa un painado por abajo de la puerta. Tomá.
Me dio esa sensación, te digo por qué. Porque la, el sitio web de él es un sitio web adentro del sitio web de Paradox, y la foto de él es como una cámara que estuviera hecha arriba, como una webcam que pusiera arriba. Parece una
bueno, security. Eso va con la teoría que el tipo está encerrado.
Para mí que lo tienen claro. Encerrado, sí, en un cuartito con la security cam, y digo, sonreía la cámara.
Hace ¿viste? Mucho lo que no ve la luz. Hace de cuenta que estás bien, así se lo mandamos a tus padres.
Pobre Andreas, hace mucho que no ve la luz solar. Acá estamos pasando tu música en un podcast sudaca, Andreas. Te queremos y espero que el Fainá sea de orillo, por lo menos.
No imagino eso, los de Paradox. Hacen tan buenos juegos que no lo imaginaría.
Ah, eres tan iluso, jovenzuelo. Vamos con eso, luego la frase del mes y el final del programa, donde charlamos un poquito más sobre la tortulia, ese podcast maravilloso que hoy nos vino a traer este relato. Ya seguimos.
En el eterno. Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Una armada es nuestra única y natural defensa adecuada, pero tenemos solo una forma de incrementar nuestras fuerzas, y es a través de los corsarios. Pagan sus propios gastos y reclutan sus propios hombres. Es la forma más segura de desbaratar el comercio del enemigo y de proteger el nuestro. John Adams a Samuel Huntington, presidente del Congreso Continental de los Estados Unidos, 14 de octubre de 1780.
Rumbo
a la cancha. No, termina este perdido de letra número 212 de primero de dos especiales del día de hoy como piratas que tenemos, que ya llevamos casi una década ininterrumpida de festejar esta celebración.
Felicitaciones.
Acá en Uruguay.
Diría wow, pero no es el momento.
No, pero puedo decir, wow. Puedo decir.
Wow.
Y damas y caballeros que estaban escuchando Perdidos en el Éter, si escucharon hablar de Aníbal, si en algún momento se mencionaron lanceros o trompeteros, que no sé si pasó, pero podría haber pasado.
No.
Alemania Podcast, yo no grité, Wallenstein, como me gusta gritar. Deben escuchar La Tortulia Podcast, que siempre es recomendado desde estos micrófonos. Es el mejor podcast uruguayo.
Por favor.
Es el mejor podcast uruguayo, donde ustedes se pueden reír de gente que vivió hace mucho o muy lejos, exactamente. O como lo dice el tagline del programa, es drama humano, hilarante.
También recomendamos los Tortus Commanders, que son...
Sí, han empezado una nueva etapa. Dejemos que ellos cuenten lo que es en el canal de YouTube Tortus Commanders.
Sí, No, ¿qué te cuenta? ¿Qué capacidad de dialéctica que tengo? No, es tal cual, o sea, salvo la parte esa del mejor podcast de Uruguay, lo que dijo Magnus, ¿no? O sea, eso es un. Es un podcast. Nosotros con Seba. Seba, a ver, dame la razón o llámela contra. Decimos que es un podcast sobre historias. No historia, historia.
Sí, lo de historias, sí, estamos de acuerdo.
¿Historia con minúscula?
No, historias con S, porque nosotros lo que hacemos es, nos gusta recopilar buenas historias. Entonces siempre buscamos buenas historias. Entonces, de repente, sí, en algún momento hablamos de la historia, de alguna historia que nos parezca relevante de la antigüedad, no sé cómo puede ser la historia de Aníbal Barca. Pero también, no sé, podemos meternos con temas más actuales, como hemos hecho biografías de millonarios. Oye,
McLennan.
Claro, biografía de millonarios que le gusta a Seba, o el último programa que hicimos, que es un tema totalmente ficticio, que fue de Grimorio, el mito del mito de Tulu, exactamente. Tulu. Que en general con temas ficticios no nos metemos mucho, nos metemos más con temas reales, porque justamente, bueno, nos parece que es lo que queremos hacer, rescatar la no ficción. Pero bueno, nada, básicamente es lo que hacemos, es un programa de frecuencia semanal, siempre hablamos un tema así, de la misma forma que Sebastián habló ahora, la dinámica es exactamente la misma de la que acabamos de
tener. ¿Notaron que Perdidos en el Éter hace un tiempo de semanal? Es porque le copié a la tortulia, porque vi que andaba.
Tienen que trabajar más, ese es el problema.
Sí. Algo que me gusta, dos cosas que me gustan rescatar de la tortulia. Sí. Primero que me divierto mucho, ¿no?
Pero, bueno, gracias.
Si a ustedes les gusta escuchar cuando Dolina habla de historia o de mitología... Creo que la tortulia tiene una vena similar.
Sí.
Y por otro lado, algo que yo traté de hacer, hemos tratado de hacer con Perdidos en el Éter desde un principio, es que tenemos una cierta temática definida. Perdidos habla de cómics, ciencia ficción, demás. La tortulia habla de historia, ¿ok? Pero si se nos canta, hablamos de otra cosa.
Sí, está bien, sí.
Hace dos semanas hablamos de una comedia de policías, de Brooklyn Nine-Nine, en Perdidos en el Éter. En uno de los primeros programas hablamos de Benny Hill, porque se nos cantó. La tortulia un día hizo un programa de Salpicón en el que hablaron de lo comía.
Sí.
¿Cómo era Josecito, Alfonsito?
Joselito, que era un traficante de armas.
Ese cantante español infantil y traficante de armas en el Congo.
Sí, exactamente, mercenario.
Mercenario, sí. Que lo niega. Otro día te hablan de los mitos de Tulu. Sí. Un día hablan de lo que se les cante, básicamente.
Sí, seguimos. Es como decís, pero tratamos de ir una línea, pero si tenemos ganas de branchearnos, digamos, de partirnos hacia el costado, lo hacemos sin ningún problema, pues justamente lo que nos gusta es tratar de rescatar buenas historias. Ese es un poco el objetivo.
Pero ahora tiene un nuevo emprendimiento que es Tortul Commanders.
Exactamente, tenemos ahora un canal de YouTube que pueden buscarlo por la Tortulia Podcast en YouTube. Todavía no tenemos el nombre propio en el después del .com.
Les va a corregir por la tertulia, pero ustedes dicen no, sí, yo quiero la tertulia.
Y lo que estamos haciendo ahora, estamos subiendo todos los programas porque Seba lo que dijo de forma muy inteligente y que en realidad ustedes, bueno, Perdidos en el Éter ya lo tenía de antes. El tema es que, claro, hay gente que no, que de repente tiene un browser nomás, ¿no? No va a tener, no va a bajar la aplicación.
Que no le importa meterse en iVoox o
claro, no, YouTube. Entonces es una buena idea tener ahí los programas, lo estamos haciendo ahí. Y empezamos una serie nueva de por ahora es solo un programa, pero van a ser dos muy pronto, creo. Que es Tortulia Commanders, que lo que hacemos ahí es levantamos los Total War, levantamos batallas históricas del Total War y tratamos de cambiar la historia. Cambiar la historia es hacer la bolsa.
Ganar
no,
canas, o sea, como...
Claro, tratamos de ganar esas batallas históricas, que son desafíos bastante difíciles.
Pero son streams en vivo en los que invitan a los oyentes a sumarse.
Para que la gente haga comentarios en el momento. Y también le ponemos, también tiene gracia porque yo soy el que opera, digamos. Pero Seba me da las indicaciones. Entonces se genera un efecto pseudo teléfono descompuesto.
Seba es el armchair.
Claro, es el armchair. Yo sé que estoy ahí abajo, ahí con la espada, ahí gritando.
Zapito y Duquito.
Claro, entonces creo que se genera una dinámica interesante y la gente nos tira muchos comentarios. Y nosotros también le hacemos caso a lo que la gente nos dice. Muchas veces preguntamos qué hacemos con esto, no sé qué. Y la gente nos tira comentarios y vamos viendo. Y el otro programa que vamos a hacer es Tortulia Universalis, que sí. Vamos a reconstruir escenarios de la Europa Universalis. Por eso... Que hable Seba, porque él es el experto en ese juego. Yo nunca pude hacer nada.
No, ese lo quiero hacer hace mucho tiempo porque me parece que es un juego que es de muy difícil acceso.
Sí, es dificilísimo.
Si yo te digo, hay que jugarlo, no lo vas a querer jugar o te va a costar. Es uno de esos juegos que bien decís, que venga otro, que me diga qué es lo que va a hacer y qué está tocando... Y yo lo disfruto igual. Y me ahorro tener que luchar con una curva de aprendizaje de 5 horas para poder disfrutar el juego.
Claro.
Creo que hay dos juegos que pueden funcionar en stream. No es criticando a la gente que haga streams. Pero uno me parece que puede ser una aventura o un juego de terror donde el juego es más que nada lineal. Y tú decís, ¿para qué voy a jugar este juego, no? 4 horas. ¿Para qué voy a gastar $40 en jugar un juego de 4 horas que es lineal?
Claro,
te podría decir algo así.
Miro este señor la... que es un stream.
Claro, y bueno, pero ves el stream. Y la otra sería, bueno, un juego que aporta un montón la gente que lo está jugando y que para mí sería un acceso dificilísimo. Porque yo no le encuentro mucha gracia, por ejemplo, ver un juego Call of Duty.
Claro. Claro, pero por ejemplo, con lo que hacemos con Tortoise Commander, por ejemplo, tratamos de explicar...
Tiene más gracia.
Claro, tratamos de explicar...
Yo cuando vos movés a las tropas, yo digo, pa, yo ya tengo que aprender cómo jugar esto, me va a llevar de 30 minutos a una hora y media.
No, y además nosotros lo que tratamos de hacer ahí es todo lo que hablamos de tácticas, cuando nosotros describimos batallas, pues otra que hacemos, hacemos descripciones de batallas, no siempre, pero hacemos, digamos, no sé, 4 o 5 al año, 3, 4...
A mí me encanta cuando Diego setea el ambiente de una batalla y le dice, Sebastián... oyentes, bienvenidos a la batalla de tal cosa. Exacto. Porque yo sé que ahí se pica.
Se pica, se pica. Se pica. La gente lo espera.
Hay pastores alemanes, no perros, perdón, sino cubras, leyendo partes de la Biblia. Hay gordos con armaduras de piel que no le entran.
¡Sam!
Hay gente sin ojos luchando. Hay trompeteros, prostitutas.
Es cuando se pone jugoso. Es cuando
polvo
se pone...
que se levanta de todo.
Entonces,
o sea, vamos a calmarnos. Tengo una sugerencia.
Vamos a calmar.
A ver.
El Millennial. Sí, ahí está. Vamos a
dos juegos que tendrías, o sea, que sugeriría para el canal.
A ver.
Que irían bastante bien con lo que hace la tortulia en sí.
A ver, sí.
Que serían el Hearts of Iron 4, que soy un gran fan del juego.
Sí. Seba, ¿lo conoces el Hearts of Iron 4? Sí.
Nunca jugué el 4.
Ah, bueno, está, pero el 3 y eso sí.
Porque todavía no salió. Está. Al 3 sí.
Segunda guerra mundial.
Y después en el Europa Universal es que ya lo he mencionado.
Bien, yo les digo que hasta yo me colgué un rato ayer a ver un poco Commanders. De Tortoise Commanders y a charlar.
Millennial.
Como, sí, limonada. básicamente porque se armó el ambiente de tortulia con los oyentes.
Claro.
Es un lindo ambiente que se arma también en el Facebook, etcétera. También me pasa con la tortulia. A veces tratan temas que a priori no me interesarían, como por ejemplo cuando hablaron de el Daikatana y cómo se llama este señor.
John Romero,
que.
¿Vos viste Mr. Robot?
Sí.
¿Viste que mi personaje es Romero?
Ah, bien, claro. Los oyentes de Perdidos en Letras saben que si hay una criatura poco afecta al videojuego, soy yo.
De verdad.
No los odio, pero me cuelgo con algunos a veces. Pero me colgué. Sí, Shadow Run, por ejemplo, y ahora que ven cuando venga MechWarrior. Me colgué con ese relato sobre John Romero y el Daikatana. Porque era una historia. Nos tramos más adelante.
Es que nosotros, a ver, yo ahí.
Era Virtualmatic eso.
Claro, era Virtualmatic el juego. De ningún lado sabes las cosas. Pero yo lo que quería decir es que, nada, a la gente que no nos conoce, que se arrimen al canal nuestro, que nos buscan en iVoox, buscan la Tortulia Podcast, estamos ahí. Si no, entran a torturiapodcast.wordpress.com y ahí van a encontrar todos nuestros programas.
Van a estar linkeados en este post.
Muchas gracias. Bueno, pero a la gente que sí ya nos conoce, yo le digo que se animen a escuchar esas historias que a priori, o sea, se animen a desafiarse y no ser conservadores y meterse en esas historias que de repente a priori no conocen. Yo, por ejemplo, ahora lo que estaba pensando, que estamos haciendo una especie de certamen para elegir el último tema del año.
El Celebrity Deathmatch.
Es como un
Celebrity
Deathmatch. Porque suena a concurso de belleza, certamen, ¿no?
Bueno, entre 16 temas, ¿no? Con playoffs, ¿está? Son como eliminatorias.
16 competidoras.
Y el primer playoff, digamos, fue entre César Borgia y Christopher Lee. Y la gente, o sea, fue una elección peleada porque quedaron 55-45, ¿no? De porcentaje. Pero la gente se la tiró por César Borgia.
Yo voté por Christopher Lee y quedé envenenado.
Claro. Anímense a meterse en esas historias tipo Christopher Lee. O sea, ya César Borgia es más conocido que el agujero del mate, digo. No sé, que lo que quiero decir es, así como, digamos, Magnus animó a escuchar sobre John Romero, que no lo conocía... Creo que eso es lo que tratamos de hacer muchas veces, arrimar esas historias que no son tan conocidas. Porque está bien, hay un montón de gente que de repente Aníbal no lo conoce y ahí está el valor. Pero hay mucha gente que sí lo conoce a Aníbal ya. Y bueno, de repente esa gente capaz que le puede sacar un poco más de jugo al John Romero que traemos.
No, al John Romero o a la historia de la burbuja inmobiliaria en Japón. O a Centralia o montones de temas que son interesantes. Y además, estos dos señores que hoy nos acompañaron acá la llevan de una manera muy amena, muy entretenida.
Bueno, muchas gracias.
Si no les molesta que haga tanto empiezan a hablar de Metal Gear Solid.
Claro, ese es el tema, porque también lo hacemos tratando de establecer, siempre tratamos de establecer como paralelos, para que la gente identifique más fácil algunas cosas, para que no sea tan lejano, ¿no? Porque de repente te hablan de el señor con bigotes allá.
Ganarle al Domcast.
y ganarle al Doncast, sí. Que queremos ganarle, no es porque no estemos en contra del Doncast, no nos sí. Parece un producto. Ah, vos sí, bueno, está. A nosotros nos parece un producto fantástico, pero le queremos ganar. Chao. Listo.
Es un podcast de otra persona. Pero bueno, todos vayan a la tertulia, buscan la tertulia y luego de que les corrige la tertulia, lo encuentran, van a ver a las dos tortugas simpáticamente comiendo tortas fritas. ¿Por qué son tortugas?
Porque es una larga, en realidad la vida es una historia que va a ser muy corta. En realidad el nombre del programa surgió cuando hubo un pozo muy chiquito de uno o dos meses que la tertulia, el programa de Emiliano Cotello, sí. No salió porque estaba cambiando de radio. Entonces claro. Yo le decía a Seba, no tengo más la tertulia, tenemos que hacer algo parecido para llenar ese hueco en mi vida. Y entonces, cuando estábamos tirando el nombre, dije, bueno, le ponemos tortulia. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, puede ser por tortugas, puede ser por tortas fritas, puede ser porque el programa es una tortura. Se puede interpretar por muchos lados. Entonces está, quedó por eso.
Y la otra tortulia que hay son los alfajores chilenos.
Y los
alfajores. Hay una marca de alfajores chilenos. Tortulia. Nada, vayan y escuchen. Los pueden encontrar básicamente en los mismos lugares que nos encuentran a nosotros, como es Evox.
Sí, porque además hay un detalle muy importante, que es que yo cuando Perdidos en el Éter se agrega un medio nuevo que no conozco, yo voy y les copio.
Nosotros hacemos lo mismo.
Claro, entonces funciona así. Cuando ellos aparecen en una cosa nueva, Spreaker. Digo,
es una relación simbiótica.
¿Qué es esto? Entonces yo voy y los copio y me agrego ahí.
En nuestro rol, claro. Diego y yo de técnica lógica.
Claro, exactamente. Entonces nos vamos copiando entre nosotros.
Estamos en Evox. Yo siempre digo Evox y los demás aparecerán. Porque el archivo madre está en Evox, claro. Y va cascadeando. No es una palabra, pero voy a decir.
Es así, cascadeando.
Al único lugar donde lo subo a mano, además de Evox, es a YouTube. Pero bueno, y nos encuentran en Perdidos en el Éter en Facebook o Perdidos Éter en Twitter. Así nos pueden encontrar por esos lugares. El mail, nadie nos manda mail, pero está ahí, que es perdidoseneter@gmail.
No te preocupes, yo te mando mail.
Está el Google Plus. Vos trabajás el programa.
¿Quién usa Google Plus?
Para esconder cadáveres. En la parte de medio podcast. Y en Google Plus.
Nadie los va a buscar ahí.
Los hago para YouTube, nada.
Pero bueno, así como todos los jueves casi tienen Perdidos en el Éter, todos los martes o los lunes, si son atrevidos.
Exactamente, el día oficial es el martes.
Tienen tortuga. Sí, pero a mí me gusta escucharlos desde el blog. Por algún motivo raro, lo escucho y lo comparto desde el blog.
Está bien.
Pero no, muy recomendable la tortulia y les agradecemos muchísimo que otro año estén acompañándonos. Esta vez ambos, es un honor tener a los dos.
De Panamá.
Desde Panamá con la cerveza
desde
Asia.
Desde ese barco.
Un día vas a venir acá y te muestro las Islas Piratas. Si me invitas otro año, te hablo de los piratas panameños.
Pero por favor. No,
que no se llama Mossack Fonseca.
Capaz que se pueden ir turnando. El año pasado Diego nos habló de Julio César y sus amigos los piratas, que luego masacró con el primer Kickstarter de la época.
¿Qué hacen? Que me encontré algo muy divertido, que es que en Epic Rapates of History, no sé si
lo
yo los miro de rebote, al profesor le gustan y él dice, mirá este.
En el programa que hicieron, en el episodio que hicieron de Julio César contra Jack Azuli, es impresionante lo bien investigados que estaban esos, esos programas. Porque,
hacen
referencia al episodio de los piratas de cuando limpió todo.
Lo voy a tener que mirar con atención, porque ese me lo mostraste y no le presté atención.
Y no me acuerdo la parte en que hace referencias.
Él dice, si no, pero como el trato a mi secuestrado. Hace un comentario muy al pasar.
Camino de picas pasar. Con cabezas.
Muy al pasar, pero ese es.
Sí, me acuerdo.
Pero bueno, si quieren.
Está muy bien hecho ese podcast. Se lo mostré hace. ¿Cuánto fue, Diego? 30 días, una cosa
más
dijo.
Menos,
¿viste qué bueno que está? Lo de los piratas, no sé qué. Y el final, los nombres, ¿viste? Que. ¡Ah, mirá qué bueno que está!
Sí. Bien, ¿quieren agregar alguna cosa más?
Hasta los Epic Rap Battles of History, cuando termina y el tipo grita desesperado, que me encanta como grita.
Me encanta también. Es lo que más me gustó.
Cómo me encanta a mí ese relator, cómo se presentan los nombres, es buenísimo.
Es como cuando a mí me gusta cuando Diego grita, ¿qué es esto? Es la tertulia. Sí, profesor, ¿qué quería decir?
Y quiero confirmar que mi padre es una cosa que le tiene asco a los videojuegos.
No, yo no le tengo asco a los videojuegos. Simplemente no son uno de mis pasatiempos. Crecí jugando videojuegos.
Sí, claro.
Él no me cree.
Videojuegos.
Él no me cree.
Pasa que en nuestra época, cuando
Candy Crush.
Cuadrados
videojuegos.
Entonces,
eran cuadrados.
No, pero yo juego videojuegos.
Igual,
lamentablemente no.
¿Puedo hablar?
Sí, sí, pero no digas que le tengo asco porque no es verdad, porque le he dado dinero a Harebrained Schemes para Shadowrun y ahora para MechWarrior, y también comemos a veces gracias a videojuegos porque escribo para algunos, así que...
Está, sí,
yo quería decir dos cosas. ¿Se acuerdan de una época esa en los 70 donde alguien decidió que las cosas tuvieran madera era estatus? Sí. Sí, entonces, sí, por ejemplo, claro, el Atari o los electrodomésticos tenían madera y había autos tipo camionetas que tenían como una tira de madera.
Sí, señor, la camioneta de papá en Estados Unidos, una Chevrolet.
Sí, ¿por qué le pusieron madera a un auto? No entiendo.
Pero a un auto lo entiendo más porque es como una especie de heredero de una carreta. Pero miren, esto es
puro
videojuegos. ¿Cómo podemos forrarlo con madera falsa?
Eso es de Baby Boomer. Vos, Genexer, Geni, me voy con los millennials que entienden por lo menos cómo hacer un auto. No tiene que tener madera. Ah,
pero acá el señor que sabe lo que es la limonada nos quería decir algo.
Que yo no tenía ni
idea. Que le tengo asco a los videojuegos, ¿se vas a decir?
Sí, pero, o sea, muchos de los gamers que escuchan este programa, entre ellos Diego y Seba por acá, van a entender que mi padre intentó jugar al Empire of War y lo estaba ayudando y rage-quitió.
No rage-quitié.
Sí, rage-quiteaste. Sí, rage-quitaste.
En defensa de Magnus, yo tengo que decir que yo, la cantidad de intentos que hice empezar a jugar un Total War duraron años.
Rage-quitiaste. No mientas.
Es muy difícil. El Empire Total War me hizo lo que le hizo Estados Unidos a la corona británica. Costo-beneficio.
Claro,
el beneficio que me otorga jugar este juego es proporcional al costo de tiempo que me va a llevar entenderlo y sentirlo cómodo. No.
Te lo resumo en dos palabras.
Por eso el stream es buena idea.
¿Hay enanos con armas de fuego? No.
Warhammer. Te lo resumo en dos palabras que dijo. Este juego es muy... No, dos palabras porque fueron más. Este juego es muy complicado, no lo voy a jugar.
Bueno, exacto, es un tema de edad.
Magnus, yo tengo que decir que es cierto. Yo, para empezar a jugar en Total War, estuve años. O sea, cada año yo lo instalaba, trataba de jugar, me iba desesperado. ¿Eh? Al año siguiente lo intentaba de vuelta. Así durante 3-4 años hasta que al final encajó. No me pregunten
no fue
cómo.
¿Te llegó? ¿Te llegó como el tango?
Claro, fue con la edad.
Pero mira que no son solo los videojuegos. A esta altura de mi vida, el año que viene van a ser 20 años que yo juego de rol.
Claro, más difícil agarrar.
Y hoy día, cuando alguien me dice, vamos a jugar a X juego de rol nuevo, yo le digo, sí, dale, pero vos me armás el personaje.
Claro.
Yo le digo, ¿qué quiero que haga mi personaje? Y él me lo arma. Porque yo ya no quiero aprender más sistemas de rol nuevos.
Es así, nos pasa.
O sea, sentados a la mesa.
Si el rol está bien hecho, es entrable, pero si no, si tengo que aprender toda una cosa nueva, lleva un desgaste.
Sentado a la mesa aprenderé cómo jugar, pero no tengo interés en un juego de rol que probablemente juegue un solo personaje, como me pasó con, por ejemplo, la línea de Warhammer, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es uno de los que son privateers también, algún estilo.
Space Trader.
Rogue Trader. Jugamos una campaña que quedó trunca luego de 4 sesiones. Imagínate si yo me hubiese puesto a aprender cómo se armaban los personajes.
No, más cuando cada manual de rol son 200 páginas, ¿no? Para eso me leo.
¿Vos viste lo de Warhammer además?
Por eso, digo, para eso leo, no sé.
Para eso está el Total War Warhammer.
Por eso leo, no sé, leo otra cosa.
Por eso llegó un punto en el que todos los juegos de rol que quise jugar, que no jugaba, los adapté usando el sistema de Star Wars D6, que es el que más me gusta y es sencillo. Sí, soy un
tipo que usa Wurps para todos y listo.
Claro, más o menos. Soy el tipo que jugó Dungeons and Dragons segunda edición y lo volvería a jugar si el día de mañana tengo que dirigir Dungeons and Dragons.
Claro.
Pero también si alguien me invita a jugar tercero, o cuarto, quinta, voy.
Claro, yo logré hacer la conversión hasta 3.5, pero ya me venís con cuarta y ya.
yo ya hice un comentario ahí.
¿Qué es esto?
Que no es una cuestión de capacidad, porque si aprendiste a jugar en Advanced en Dungeons and Dragons, como se llamaba en mi época, no se llamaba 2.0, porque soy muy viejito.
Después le pusieron 2.0.
Se llamaba Advanced, donde yo tenía los manuales y me habían pasado los manuales en disquete, y había un archivo de ayuda y los leía, donde yo quería ser un paladín, había un sistema de contabilidad para llevar el state del paladín y las cosas que tenía y las vacas y lo que le daban de comida. Una porquería. Una porquería. Yo no puedo creer. O sea, vos eras paladín y decías, no, tenías 6 campesinos con 9 vacas y te mandan tanto, entonces vos podés estar armado. Como decís,
bueno, Seba, es lo que quiero hacer con el No Man's Sky. O sea, era tipo, vos tenías la parte que ibas a pelear y la parte que gestionabas las
Minecraft,
vacas.
Minecraft.
¿Y cuál?
El No Man's Sky.
Sí, no gustó. No, no.
Este, lo otro que quería decir es...
¿Qué promesa del equipo de No Man's Sky?
Cuando tú aprendes un juego que es muy complicado y es tu, como tu primer juego, como me pasó a mí con muchos juegos, por ejemplo, de Paradox, que tienen reglas súper complicadas y mecánicas molestas, como por ejemplo, yo jugué el primer Hearts of Iron,
sí.
¿Okay? Y me gustó, el 2 me pareció fantástico, el 2 tiene cosas como trade automático, y en el otro yo tenía que pasar transportes y cruceros, perdón, destructores, de mi construcción a la flota. Y tenía que poner de mis ciudades a las ciudades que yo quería ir, qué era lo que me quería que me llevaran para crear una reserva en el lugar que se iban a alimentar de ahí las tropas. O sea, para hacer un panzer yo tenía que investigar individualmente la caja de cambios del panzer. No
lo hubiese
que te decía Intermediate Tank y tenías un Pantier. No, no, tenía que estudiar la caja de cambios. Había tecnología que era la caja de cambios del tanque. Y yo ponía gente a trabajar en la caja de cambios. Y cuando lo veo en retrospectiva, digo, no puedo creer que alguien haya pensado que era divertido decir, bueno, si tú descubrís la caja de cambios, la oruga, el motor, el armamento y la óptica, podés hacer el panzer.
Si no puedo creer que
nadie se le haya ocurrido hacer la tech que se llame tanque. ¿No? No, hay que tirar la caja de cambios.
El tema es... esto debe haber sido la mayor cantidad de tiempo que se habló de videojuegos en este programa.
Basta, mucho... ahí está, basta.
Perdón,
basta,
porque no es un programa.
A ver, yo lo dije para videojuegos, en el otro pero corre para todas las cosas. Sí, cuando sí, uno le tiene que poner a algo cierta cantidad de tiempo, el placer que le tiene que generar tiene que ser mayor a todo ese tiempo que está invirtiendo. Uno también hace una inversión, porque al final el tiempo es limitado. Si vos vas a hacer sufrir 5 horas de manuales para un juego de rol, o 3 horas de explicación de cómo funciona un juego de caja, para que después dure 4 horas y no lo pueda terminar, y tenga que volver otro día, no juego tu juego de caja. Agarro y me hago un Settlers of Catan o me miro una película.
En equivalencia a los videojuegos, es tipo 30 minutos de cutscene y media hora de juego.
Cuando dijo, pero me hago un y me asusté.
Me trañé.
Es lo mismo.
Pero ¿cuántos juegos de mesa ustedes arrancaron y no pudieron terminar?
Sí, totalmente. Pero esto a mí me pasa. Yo tengo muchos amigos que son mayores en edad a mí. Y hay una expresión, y vos, yo como voy viendo un preview de lo que puede ser la vejez y todo lo demás. Hay una frase en inglés que es muy buena, es I just can't be arsed. O sea, es una forma linda para con la palabra orto en británico para decir, no se me canta el orto, no me puedo molestar para hacer esto. Pero ojo, en Perdidos en el Éter no se habla de videojuegos por general, pero cuando teníamos Nerdinastía, el programa satélite, sí, teníamos columna de videojuegos.
Sí.
Así que tampoco es que yo le tenga asco a los videojuegos. Yo sé llegar al millennial.
Qué buena.
Para el próximo la columna se ve Rick and Morty.
Sobre Rick and Morty, bueno,
no, Gravity Falls.
Sí, bueno, usted cuando quiera volver.
¿Cómo no le gusta Rick and Morty? No.
A mí no me gusta.
Yo no lo he visto.
De lo que he visto, bueno, no me gusta.
Bueno, ¿quién es algo más?
Generación I que tengo acá.
¿Tenés un generación ahí? ¿O sos vos? Yo no sé qué somos nosotros.
Es Diego.
Viejos.
Diego
es generación I.
Yo soy generación I, ¿por qué?
Y vení después de la X.
Pero no, viste, nunca se sabe.
Esto es Pokémon.
Sí, es porque solo sirve en Estados Unidos. Esa clasificación no sirve para mucho, pero.
Para nosotros no sirve. Bueno, Seba, ¿algo más que quieras agregar?
Sí, Jarambe es más que un gorila.
¿Qué? Sí, pray for Jarambe.
¿Qué es eso?
¿No sabes qué es Jarambe? El gorila que le disparó en la cabeza.
Ah, es ese.
El headshot.
Hashtag Jarambe.
Ahí va.
Pray for Barbus.
Yo te consigo a los millennials, Magnus. Acá, Team Millennial acá.
Team Millennial, limonada.
Vamos a trazar la raya acá. De acá para acá están los Millennials, de acá para acá estamos los viejos.
Si esto fuera el perdido Celeste de hace un tiempo, que nos despedíamos con un final distinto en cada programa y que llegó un momento que me di cuenta que era insostenible, el final de hoy sería limonada. Pero yo les digo que la semana que viene vamos a tener más cosas de piratas.
Qué bueno.
Esta vez sobre piratas ficticios. El trago nos va a traer una reseña de la serie de animación Pirates of Dark Water, que yo
muy buena.
No conocía su existencia.
La en el 4, sí. Era muy buena, muy buena.
Yo no la tenía. Trago
muy bien.
Y además, vamos a celebrar el cumpleaños de Perdidos en el Éter. Que es en julio. Pero llegó un punto que hacíamos fiesta de cumpleaños y fiesta de piratas y no nos daba la bola.
Entonces
las unimos las dos y nos juntamos a charlar. Vamos a hacer una mesa nerdonda discutiendo temas. Vamos a hacer recomendaciones y advertencias, que son mini reseñas. Diego las hizo en la otra vuelta el año pasado cuando estuvo. Entonces, Yo los escucho a ustedes, ustedes me escuchan a mí más bien, la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,